Bienvenidos, el ático de Pepe se llama esta directa, de acuerdo con el modo en que hoy día se describe a estas intervenciones en vivo en YouTube. El ático de Pepe, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, que te convida como siempre a que participes cada noche a las 8 de la noche, que es hora de Miami, en vivo. Es a la hora que comenzamos este programa aquí en mi cuenta personal de YouTube. Gracias como siempre por suscribirte a esta cuenta. Y señores, hoy vamos otra vez al tema, una segunda parte del tema que abordamos aquí el jueves pasado. Y el tema, déjame ya decir directamente el título sin demorarme mucho, el tema que tenemos hoy es los más disparatados discursos de maledicto. Para quien no ha sido un seguidor en los últimos tiempos de este programa, no solamente aquí, sino en mi época de radio, que quizás ya me estaba preguntando que por qué no explico por qué yo le llamo a Fidel Castro, que ese es su nombre. Porque yo le llamo maledicto, primero porque me quema los labios estar pronunciando su nombre, me parece que es darle importancia, no sé, me quema los labios, francamente, pero ¿por qué le puse maledicto? Ya muchos de ustedes lo saben, pero como han preguntado recientemente, veo que hay quien no, fue una ironía que yo utilicé cuando fue electo el Papa Benedicto XVI, tras la muerte del Papa Juan Pablo II, y como Benedicto lo que significa es el que dice o el que hace el bien, pues yo ironicé en aquel momento, incluso publiqué una caricatura que terminó saliendo en televisión, que hizo un montaje fotográfico en el cual estaba Benedicto XVI por un lado y por el otro pues estaba Maledicto primero, que es fulanito de tal, que no quiero repetir el nombre. Incluso añadí Boroder. Boroder es una cosa mucho más sofisticada, pero no deja de ser simpática, que como él tenía fama desde su época de estudiante, tanto en el colegio de Belén como incluso en la universidad, que no era una persona muy inclinada a hábitos de higiene personal. En Cuba se le suele decir a ese tipo de personas, se le dice, vulgarmente se le dice bola de churre, y lo que hice fue una sofisticación, que me encanta, me divierte tanto, ese tipo de cosas así loquísima, traducirla de inglés a español o español a inglés. Bola de churre sería algo así como ball of dirt, pero como habitualmente, quizás acaso que no hablo inglés pronunciaría Boroder, lo pronunciaría mal, sería Boroder. Y de ahí viene lo de Maledicto Boroder, que sería el apellido. Así que espero que se hayan divertido aquellos que no se han enterado con esta explicación. Lo que muy a menudo yo no digo el nombre completo, sino me quedo solamente con Maledicto. Pero el caso es que el tema que tenemos hoy es los más disparatados discursos de Maledicto, parte 2. Parte 2, o el número 2 en este programa, es lo que quiero significar. Por el hecho de que el programa lo hicimos el jueves, y el jueves yo prometí que esto va a ser un ciclo cuyo propósito es descaracterizar, desmitificar a este señor, del cual todavía, o en torno al cual se le ha tejido una aureola de hombre culto, refinado, que fue un magnífico estadista, y cuando uno mira realmente a profundidad la historia de él, estos barnices, estas pátinas que se le han venido dando, pues ajenos, incluso personalidades importantes en el universo contemporáneo con él y todavía posteriori, pues se va dotando él de esto, de esta idea de que él era eso. Y realmente cuando uno mira su historia, la primera cosa que tengo que decir es que primero es un gran fracasado. Este señor fue un fracasado toda la vez, fue un fracasado en su carrera, que lo que estudió fue abogacía, estudió leyes, fue un fracasado como abogado. La misma revolución que incluso le dicen que el invicto, los huatacas, que le dicen los que están todo el tiempo defendiéndole, el invicto comandante en jefe, no, lo que está lleno de derrotas y de fracasos, porque incluso comenzando lo que él después revirtió, convirtió en su gran momento, e incluso la fecha nacional del país la puso la más importante en torno a eso, que es el 26 de julio. El 26 de julio como operación fue fallida. Y a continuación, ¿qué cosa tiene? Si no, incluso después, a través que designa a su hermanito, y ahora el hermanito designó a este el esperpento, que es Díaz-Canel. ¿Qué cosa es Cuba sin un gran fracaso? Un país que era imperfecto hasta el año 59, hasta el año 58, hasta la noche del 31 de diciembre del año 58. Un país imperfecto que tenía muchísimas cosas que resolver, muchísimas cosas que corregir, pero estaba muy lejos de esta ruina en la cual él convirtió el país. Y por tanto, entonces su gran obra es un gran fracaso. Cuba está destruida, Cuba no es nada, Cuba no significa nada. Lo ha desfigurado todo. Entonces, por tanto, primero, lo primero que tengo que decir es que es un fracasado. Y el propósito de estos programas, cuando yo hace unas semanas o a meses yo dije que quería hacer este ciclo de programas cuyo propósito es desarmar, desarticular esta idea de gran hombre, una aureola y una reputación que tiene hasta este momento, el propósito de este programa es desarmar ese concepto, vamos a hacerlo a través de los discursos. Y es lo que estaba haciendo. Pero ¿por qué hemos regresado hoy? Porque habló tanto a lo largo de las décadas que estuvo él gobernando, desgobernando Cuba, que los discursos, además, este es un hombre que lo que era un dipsómano, que lo que quería todo el tiempo estar hablando, era un hombre que se proyectaba exactamente a través de la expresión oral. ¿Y qué cosa es lo que pasa? En vez de hacer como otros, bueno, presidente no es, pero para hacer la equivalencia, para que me vaya entendiendo en algunos lugares por ahí. Los presidentes van dictando su política, tanto la doméstica como la extranjera, o sea, la que está destinada afuera, a través de decretos, a través de leyes, pero este señor todo lo ventilaba oralmente, verbalmente, en la Plaza Cívica, que después rebautizó como Plaza de la Revolución, tanto lo que quería hacer domésticamente como sus desafíos con Estados Unidos, de decir públicamente lo que va a hacer mañana respecto a política internacional, crisis de los misiles, todo, a través de ahí. Y los discursos, ¿acaso son las piezas más importantes para ver exactamente esto que estoy diciendo de él? Que este es un hombre que a través de sus discursos se trasluce, que era una cantidad tremenda de cosas entre ellas, yo no sé cuál sería aquí la más importante, pero se trasluce que era un mentiroso, que era un manipulador, que era un hombre autoritario, que era un hombre resentido, que era un hombre vengativo y sobre todo que era un hombre loco, que era un orate, que nada, llegó a la presidencia, entre comillas, de la nación y que terminó embaucando a millones de personas en Cuba, ciudadanos cubanos, que lo veían como el Mesías y les parecía que todo lo que estaba diciendo tenía razón cuando es todo lo contrario. Y ese es el propósito de este programa. Como habló tanto, yo prometí cuando dije que iba a comenzar estos programas que va a ser más de uno. Y prometí el jueves, que fue el primero que hicimos en esta dirección, que haríamos otro más adelante, una segunda parte, una tercera, una cuarta. Habló tanto que yo no sé, acaso sería infinito, no, porque su cantidad de discursos es finita, pero serían muchísimos. Pero ¿qué fue lo que pasó? El jueves pasado, cuando más animados estábamos en la transmisión, repentinamente, yo mismo todavía a estas alturas, yo no sé qué fue lo que pasó, mi aplicación, o sea, el software que utilizo para conectarme con ustedes a través de YouTube, se cerró. El mío, la directora, esto es como si fuese un estudio de televisión, la directora está en un control, yo me encuentro en el otro, el de la directora no se cerró, fue el mío, yo no sé qué fue lo que pasó. De manera que si quedó interrumpido el programa, la única cosa fue que tuve la suerte que hay un momento en que digo, bueno, decía algo así como hasta aquí, pero me faltaban discursos de los que traje para comentar y se quedó así y la pantalla se fue en negro. Quien sabe de televisión sabe que es terrible que la pantalla se vaya en negro. Y por eso hoy vamos a, mucho más anticipadamente que lo que habríamos supuesto, vamos hoy a hacer la segunda parte, los discursos más disparatados de Maledicto. Hoy vamos a hacer la segunda parte, mañana lo haremos la tercera o más adelante, pero hoy lo que quiero es dar una conclusión al programa del otro día, que está caliente el tema, que además pegó muchísimo. Y lo que tengo aquí para ustedes hoy es los 4 o 5 discursos que se me quedaron del jueves pasado. Es lo que vamos a hacer aquí hoy. A continuación, pues por supuesto, me recuerda la directora que les diga a ustedes que, como siempre, a través de las llamadas telefónicas en vivo, a través del 305-775-9696 o a través de los comentarios que ustedes van a escribir ahí, vamos entonces a comentar no solamente los discursos del jueves, sino los discursos de hoy, hasta que en otra ocasión más adelante, otra vez acudamos a esto. Lo que quiero decir también de otras cosas es que salió, vi algunos de tus comentarios y estuve mencionando que no tenía idea o tenía una idea de que él tiene que haber sido una de las personas que, de acuerdo con esta catarata verbal en la cual aterrizaba, que estaba hablando horas de horas en vivo, que es fácil suponer que él tiene que tener récords de los discursos más largos. Y alguno de ustedes me preguntó, y alguno de ustedes lo escribió, sí, me fui a buscar, y tengo acá, y me parece que esto, yo creo que está inconcluso, o esto está incompleto, pero me fui a buscar, y de acuerdo con el récord mundial Guinness, ese libro que hace récords de las cosas más alucinadas del mundo, y otras no tanto, el discurso de más extensa duración pronunciado por Maledicto en la ONU, fue el que ocurrió en la sesión plenaria número 872 de la Asamblea General. Eso fue el día 26 de septiembre del año 1960. Fue la primera vez que él concurrió al podio de la ONU. Después lo repitió en el 79. Esto fue el 26 de septiembre del año 60. Y esta locución de él duró 269 minutos, lo cual rebasó las 4 horas y media. O sea, tiene récord Guinness del discurso más largo en la ONU. Después vi otras fuentes que dicen que no, pero bueno, voy a citar esto acá. Después, como presidente del movimiento de los llamados países no alineados, que en realidad, como digo yo, estaban más alineados que ningún otro, ahí mismo en la ONU, en el 79, otra vez volvió él a hablar, a decir, a pronunciar uno de los discursos más largos bajo el techo de la organización. Sin embargo, la locución más larga de él fue ante la Asamblea Nacional Cubana en el año 98, yo no vivía para entonces en Estados Unidos. Fue un discurso larguísimo que, estando yo aquí, yo escuché que había hablado tremenda cantidad de horas, que todo el mundo estaba alarmado. Y hoy se cita, de acuerdo con algunas fuentes, que ese discurso de él duró entre 7 o 10 horas. Por ahí va. Hay quien dice que fueron 7. 7 es un montón de horas. 8, una jornada entera de trabajo. 9, 10. La mayoría de las fuentes hablan de 8 horas. Tremendo. Pero eso fue lo que pasó. Esto es importante que diga. Y la otra cosa que quiero, antes de ya entrar directamente aquí a los 4 o 5 discursos que tenemos aquí hoy, para justamente destacar estas cualidades, en realidad no son cualidades, son defectos que tiene él, de mentiroso, manipulador, autoritario, resentido, vengativo, loco. La otra cosa que quiero decir es que hay un comentario de alguno de los seguidores que me dijo que, incluso me dijo, así es muy fácil. Y no sé, yo presumo, me dio la impresión de que estaba tildándome de poco veraz, porque yo estoy leyendo los discursos, lo cual me dio la impresión como que me está diciendo que yo estoy mintiendo, o que yo he redactado los discursos a mi manera, o que, y que por tanto, como lo leo, yo no tengo manera ninguna de demostrar que es cierto. Y entonces lo que me dice es que lo que yo habría de hacer es traer el discurso de las grabaciones que hay, tanto de audio, sobre todo de televisión, y ponerlo, los fragmentos que quiero, y comentarlo. Bueno, en la sección, en la edición pasada de este programa, yo traje el momento en que él habla que el discurso es anti-gay, homofóbico, en que habla de los jóvenes que estaban con los pantaloncitos apretados, que todo el mundo los recuerda como el de las actitudes Elvis Preslianas, porque eso fue lo que digo, y lo comenté. Lo que ocurre es que estos discursos que yo he traído aquí son aquellos en los cuales queda más fehacientemente demostrado o demostradas estas características de él personales, que estas que he mencionado, que es mentiroso, manipulador, autoritario, resentido, vengativo y loco, y son discursos reales. Y yo tengo un gran archivo, lamentablemente, de él en mi computadora, que lo he venido acopiando a través de fuentes serias online, entre ellas la Librería del Congreso y un montón de universidades del planeta que atesoran las copias, o sea, las versiones taquigráficas de los discursos, algunas traducidas al inglés, pero estas, yo muchos de los que tengo aquí vienen exactamente de esas fuentes, confiables todas, pero además también me estoy basando, para que vean que no estoy mintiendo, vamos a ver aquí en el caso de esto, mira, ahí está, si alguien quiere desconfiar, esto es una fuente cubana. Esta fuente que se llama Fidel, Soldado de las Ideas, y que tiene sus discursos, que ya comprobé, algunos de los cuales, como el discurso del día 26 de julio del año 1989, aquel discurso amargo que les recuerdo ahora, seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, en que él dijo un montón de cosas que metió la pata, que no tenía que haber dicho, y ese discurso fue el que primera vez, habitualmente, al otro día que él hablaba en el Granma, aunque fuese sábado, domingo, lo que fuese, venía la versión taquigráfica de, tenía, ¿qué decía? El Departamento de Estado, ¿cómo es? El Departamento, bueno, de versiones taquigráficas del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y el discurso salió el otro día. Ese discurso tiene que haberse creado ahí mismo en la sede del Comité Central una discusión. Ese discurso fue el primero que se demoraron 4 días en publicarlo, porque dijo tantas barbaridades que terminaron siendo las barbaridades contraproducentes. Ese fue el discurso en el cual le tiró durísimo a la entonces Unión Soviética, a Gorbachev, que él no toleraba, diciendo que se estaban jugando caricaturas de capitalismo, pero entre las cosas que dijo, dijo, yo lo revisé en esta fuente. Vamos otra vez, directora, a colocar la fuente esta de Soldado a las Ideas. Ese discurso está ahí, en esta fuente, que es una fuente cubana. Esta no es de la Librería del Congreso, ni el Departamento de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami. No, no. Esta fuente es cubana. Y algunos de los discursos que yo voy a hoy aquí, fragmentos a leer aquí, vienen de aquí. Por tanto, yo no estoy mintiendo. Yo me respeto mucho y llevo tantísimos años en este medio y en otros medios, en emisoras de verdad y serias, como el caso de Radio Mambillo y Radio Martí, y por tanto a mí no me permitirían en uno solo lugar decir mentira. Y parte de mis seguidores saben que soy una persona veraz. Así que coloco esto ahí porque para que vean las fuentes que estoy citando, pero quiero decir que, por ejemplo, en esta misma fuente, que a veces no es confiable porque la editan, ese discurso que estoy aludiendo el día 26 de julio del año 89, lo que yo dije el otro día, que él dijo que había que, como siempre, que deshacerse de los rezagos pequeñoburgueses, así que en Cuba la gente tenía un mes de vacaciones. Yo el otro día metí la pata, dije que 15 días. No, él dijo que los japoneses tenían una semana de vacaciones. Y cuando él estaba diciendo eso, yo lo que tenía era ganas de meter la mano en la pantalla de la televisión y estrangularlo con mis manos para decirle, bueno, ok, desmadrado. Ok, dame una semana de vacaciones como los japoneses, pero ponme a vivir como los japoneses. No, no, vas a vivir con un cubano aperreado y para colmo tú quieres que la persona tenga una semana de vacaciones. Este señor, que es un demonio, y el programa que tenemos hoy es ese. Pero antes de comenzar ahora, mira lo que te quiero preguntar para que cuando vengamos las conversaciones y los comentarios, esto es nuevo en mi mente ahora. Esto me vino durante el fin de semana pensando en el programa. Que estas cualidades que acabo de mencionar, que se traslucen en sus discursos, que es mentiroso, manipulador, resentido, vengativo, autoritario, todos son un hombre de bajas pasiones, pero tiene la de loco. La primera cosa que quiero pedirte cuando vengamos a conversar, a ver, voy a repetirlas, a ver, mentiroso, hay otras más, pero mentiroso, se ve que es un mentiroso, un embustero de marca mayor, que es un manipulador, que es un hombre autoritario, que hace las cosas. Ustedes vieron, como yo comenté, que le quitó el nombre a la escuela Tacita de Oro, porque no le vino bien y manipuló e incluso dejó caer la puya que dijo en el primer mantenimiento de la escuela. Eso lo hicimos la semana, el jueves pasado, el primer mantenimiento de la escuela. Yo espero que le den otro color de pintura. La pintura le cayó mal y la escuela tiene que estar pintada como se le antoja a él. Eso está ahí, eso no es cuento mío. Ok, autoritario, resentido, vengativo y loco. Yo quiero que cuando leamos ahora estos 4 o 5 discursos aquí, estos no son los discursos, son fragmentos. Cuando nos comuniquemos a través de las llamadas telefónicas, a través del 305-775-9696 o a través de los comentarios, de estas características que se traducen en los discursos, ¿cuál tú crees que es la más notable? Si tú crees que él es más mentiroso que manipulador, o más manipulador que autoritario, o más autoritario que resentido, o más resentido que vengativo, o cualquiera de esas cosas más que loco. Y durante el fin de semana, ya te voy a decir aquí para ahorita conversar, yo me quedaba con la impresión de que todas son terribles. Imagina que tú tengas, conduciendo tu vida, los destinos de tu nación en la cual tú has nacido y tú vives, incluso de la cual no puedes escapar. Que quien te esté gobernando, mal gobernando, pero bueno, quien te esté gobernando, que tenga la etiqueta de presidente de la nación, sea una persona con estas características, que lo que le anima es la mentira, el embuste, la manipulación, el autoritarismo, el resentimiento. Era un hombre resentido por todo, por lo que tuvo en la familia. El que se ponga bravo, que se ponga bravo. Este señor es parte en consecuencia de la familia de la cual viene. Hay quien se levanta sobre la familia que le dio Dios, que no es exactamente un ejemplo, un paradigma de moral, ni de decencia, ni de nada, y se levanta por encima de eso. Pero hay quien no puede evitarlo, es consecuencia de la familia de la cual viene. Y yo sigo pensando que parte del resentimiento y todas estas cosas, que es una suerte de sociópata, este hombre odia a la humanidad, este hombre odia al pueblo de Cuba, viene acaso de la carencia de amor cuando era niño, que lo becaron y su papá, que era ese hombre remoto, distante. Yo creo que todo eso está ahí. Y a quien que le moleste, pero además ahí está el resultado, ¿no? Pero estas características que estoy mencionando, de esto resentido, manipulador, vengativo, yo creo que acaso, que lo que tengo que preguntar es cuál tú crees que sea la peor. Dime tú que la persona que está rigiendo tus destinos, el de la nación en la cual tú vives, sea mentiroso, o sea un manipulador, o sea un autócrata, un dictador si es, ¿no? Eso no queda duda, o sea un resentido, o sea una persona vengativa. Pero cuando menciono ahora aquí la palabra de loco y orate, mira que esto todo que acabo de decir ahora es terrible. Esto que te llamas criminal, todo esto que acabo de comentar acá. Pero tú, yo creo que realmente lo peor es, de todas estas características, lo de orate, lo de loco. Porque tú te imaginas de verdad que llega a la presidencia de la nación, llega un loco. Pero además hay locos, ese programa yo lo voy a hacer aquí, fue el programa más exitoso que yo tuve en la radio, los primeros que hice fue un programa bellísimo que hice, porque yo encuentro que los locos son bellos todos, acaso porque yo estoy medio loco, me imagino yo, no sé. Pero hay locos lamentablemente que son violentos y por eso terminan como terminan en los manicomios, de la manera en que son allí sometidos. Pero de todas maneras, un loco, aunque sea el loco más noble del mundo, el loco más bello del planeta, el loco que sea una suerte de equivalencia a poesía, como he visto yo tantas veces en mi vida, el Caballero de París, por ejemplo. Pero tú no puedes poner el Caballero de París a conducir los destinos de una nación. Y yo creo que lo que más se ve en todos estos discursos es que es un loco. Por eso te pregunto, vamos a ir ahora a los fragmentos de los discursos, pero cuando terminemos esto, ¿qué es lo que tú crees que es más grave entre los rasgos personales de este señor que nos hizo la vida miserable? ¿Cuáles son de estos rasgos personales el más grave? Yo sigo pensando que este de loco es fatal, y además en la conexión con el hecho que estamos hablando, que no es lo que pasó en mi familia, afortunadamente, ni mi padre, ni mi madre, ni mí, pero que es la parte de la angustia que tenía, la asfixia que tenía mi padre, que yo lo habría experimentado igual si hubiese sido un adulto, pasé que era un niño, después fui un adulto, ¿no? Y fue esa, la misma asfixia me cayó, de ver a un loco parado frente a las cámaras y los micrófonos de la televisión diciendo una cosa que francamente es otra locura de manicomio, y del otro lado de las cámaras de televisión, en la audiencia o en los televidentes en las casas, la gente sintiendo con la cabeza que eso está bien. Yo vi a esa gente con ese gesto tan torvo, con la cara así, porque además mientras más bruto eran, más lo aplaudían. Cada vez que veo una persona que lo que tenía un muelle en la cabeza que decía, ¿qué razón tiene el comandante? Y tú lo ves cuando hacían, porque lo hacían a propósito en la televisión, que hacían los tiros de cámara al público, sobre todo cuando había alguien que proyectaba mentón que era así. Ese es un topo. Ese tiene menos perdón de Dios. Pobrecito, será por ignorante, ¿no? Menos perdón de Dios que él, porque ese hombre asintiendo con la cabeza le está dando validez, está legitimando las locuras de un señor que está dirigiendo una nación, y eso es francamente intolerable. Vamos ahora aquí, y quiero decir lo que dije en el programa del jueves, que en los próximos programas yo pretendo, de este tema de los discursos más disparatados de maledicto, traerlos en una sola dirección, ponerlos en que se vea que es un orate, otros que sean en la onda autoritaria, otros que sean en la onda de mentiroso, otros en la onda de manipulador. Hoy no, como esto que tengo aquí es la continuación, lo que habría sido el final del discurso jueves, que quedó inconcluso por este problema técnico que tuvimos en el programa. Hoy igual, hoy tenemos aquí una suerte de pastiche, de ensalada, de ajiaco, de estas características todas. ¿Acaso en los próximos que yo haga habría de ser así mejor, que tengo un poco de cada cosa, en que se vea que es un mentiroso, un manipulador, un autoritario, un resentido, un vengativo, un orate? ¿Acaso no? ¿Acaso habría de ser por separado? Pero lo que sí, para aquellos que me han estado diciendo, como la buena amiga Yasmín, que me ha escrito aquí, dice, Pepe, no puedo con este programa, que a la larga le digo, te vas a divertir, porque como suelo decir, que nos queda sino reírnos del hombre que nos hizo llorar. Así que habiendo dicho esto, vamos ahora al primer discurso, que como siempre, doy la fecha, generalmente doy el sitio en el cual este discurso lo pronunció. Este discurso es el día 28 de septiembre. Para quien ha vivido en Cuba sabe que este es el discurso que tiene que ver con la fecha con los comités de defensa de la revolución. Y este es el 28 de septiembre del año 1961. Y escúchate cómo aquí, en este caso, mira cómo él ataca al vivir bien. Mira cómo él ataca a que uno, como hago yo aquí en Estados Unidos, y habría hecho en Cuba, una Cuba de no haber sido esta Cuba terrible, del fin de semana, como hacemos en todos los países normales del planeta, que Cuba no lo es, irte a un restaurante y pagarte la comida, la cena que tú quieras pagarte. Escuchen esto. Bueno, lo voy a leer, y cuando lo estés leyendo este fragmento, tú vas a ver cómo estas características todas, mentiroso, manipulador, autoritario, resentido, vengativo, loco, salen en este segmento, en este fragmento, este discurso. 28 de septiembre del 61, está tempranito, dice, hay veces que a un restaurante llega un señor que no tiene la menor facha de haber trabajado nunca en su vida. Risas. Impecablemente vestido, con sus acompañantes vestidos también muy elegantemente. Se sientan, se comen el mejor filete, se toman el mejor vino y se marcha en un automóvil gastando gasolina. Y cuando uno pregunta quién es ese señor, qué produce, de qué vive, se encuentra que todavía hay mucha gente que no produce nada, que no trabaja en nada y sin embargo gasta gasolina. Gasolina que para producirla es necesario que un obrero corte caña, la cargue, que otros obreros produzcan el azúcar, la embarquen, la envíen a países lejanos, que de la Unión Soviética nos venga el petróleo, aplausos. Esta es la época que está en plena guataquería con los soviéticos. Que ese petróleo sea refinado, convertido en gasolina, transportado, distribuido, y luego ese señor que ni corta caña, ni refina petróleo, ni maneja trenes, ni atiende a nadie, o sea que no es un empleado público, gasta galones y más galones de gasolina, a ella le gusta la gasolina, entraría aquí la canción perfectamente, y llega al restaurante y se come el mejor filete, el filete que producen los obreros en las granjas o en las cooperativas o en los campos, y posiblemente viva en la mejor casa y posiblemente tenga en su casa tenga 3 o 4 cuartos y tenga 2 o 3 apartamentos. Y cuando uno se pregunta qué produce, resulta que consume todo, que no produce absolutamente nada y además sale hablando pestes de la revolución de un pueblo a cuya costa están todavía comiendo y viviendo de parásitos. Entonces, ovación, exclamaciones de que trabajen, que trabajen. Con el perdón que quizás a estas alturas alguien acá me diga, en ese discurso ahí estaba mi papá o estaba mi abuelo. Bueno, estos que trabajen, esto es la chusma que lo seguía a él, que lo convirtió en una legión de resentidos, porque mira cómo este hombre manipula. O sea, el intentar vivir bien, que además es como que este señor que él describe, que obtuvo todo eso que tiene, el automóvil, la casa de 3 o 4 cuartos y los apartamentos, eso ni se lo robó, ni se lo regaló nadie, ni se lo dio Dios, eso lo consiguió trabajando. Pero no, tener un auto, tener una casa de 3 o 4 cuartos, tener apartamentos de los cuales te venga la renta y el fin de semana comerte un filete y tomarte una buena copa de vino, que además ustedes saben que hace unos años, cuando ya en esta última etapa final del que ya hay teléfono celular y hay internet y esas cosas, salió que había una botella de vino en su casa y tú sabes que hay una aplicación en el teléfono, hay varias, y le hicieron un blow up a la escena esa en su casa, y cuando enviaron el vino, salió que esa botella de vino, este desmadrado que se estaba tomando, la botella costaba en el mercado internacional, costaba $900. ¿Ok? Bueno, todo esto que está planteando este hombre aquí es para resentir a la gente, para además invertir la sociedad. O sea, que una nación tenga, mientras más tenga, esta persona que él describe es una persona de clase media, no es rica. Tuvo eso que destruirlo. Y por eso que llevó a Cuba, la llevó a este estadio en el cual se encuentra. ¿Qué manera de manipular? O sea, gastar gasolina, tener un automóvil. La cosa es que hay que vivir como un harapiento, y en eso fue lo que convirtió a este señor a Cuba. ¿Qué hombre tan malo? Y cómo con esta mentalidad, en ese discurso ahí, esa mentalidad se le introduce a la gente como una alcancía que tiene una rayita arriba del cochinito y tú le metes las monedas con el valor que tengan. Esa idea se la metió ahí. Entonces aquí el único que vale en la sociedad, como dice él, es que el que corta caña, el que está trabajando en los campos, el que maneja los trenes, de ahí para abajo nadie vale. Nadie vale. Qué hombre tan malo. Y esto es el día 28 de septiembre del año 61, que esto es una época en la cual todavía ya se está yendo la gente, pero todavía no ha venido Camarioca, que es un programa que voy a hacer acá, ni ha venido todavía Los Vuelos a la Libertad. Ahí se encontraba mi familia. Dime tú, cuando una familia como esta, por ejemplo, mi familia se puede haber sentido representada como miles de familias cubanas que no eran un sueño ni un paquete, sino una realidad, familias de clase media, se sintieron representadas en lo que este señor está diciendo. Y de pronto tú dices, bueno, que yo vivo en esta casa de 4 cuartos, que la construí o que la alquilo o que la pagué es malo, y que tenga apartamento y que tenga mi auto y que vaya y me compre un steak y me tome una botella de vino, eso es malo. Y de pronto tú dices, estoy embarcado. Entonces tú te miras y dices, aquí lo que tengo que hacer es irme de aquí, porque en cualquier momento me vienen a detener porque tengo el pecado de vivir en una casa de 3 o 4 cuartos. ¡Qué horror de sistema! Pero todo esto además, en vez de decir, bueno, vamos a trabajar aquí para que este señor que yo he escrito aquí, todo el mundo, mañana por la mañana, o dentro de 2 meses, o 5 años, que él siempre estaba dando proyectos de futuro, todo el mundo aquí viva como este señor. Ese que maneja el tren, como dice el que corta la caña, y tenga su carro, y se tome su copa de vino, una botella cara, y tenga su automóvil. No, no, la cosa es empobrecer a todo el mundo. Pero este es el señor del cual hay mucha gente que tiene orgullo todavía a estas alturas y le parece que es el gran hombre del siglo XX y el gran hombre de Cuba, cuando es todo lo contrario. Vengamos ahora a este otro segmento, a este discurso, un fragmento que dice, esto fue en el 5º aniversario, otro 28 de septiembre. En el 5º aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución, esto fue en la Plaza de la Revolución, el 28 de septiembre del año 65. Escuchen lo que dice aquí. Dice, por las necesidades de una distribución equitativa, se daba el hecho, lógicamente, de que existiendo una libreta para las compras que tenía que hacer la familia, en un restaurante, en cambio, no se exigía libreta para comer en un restaurante. Otra vez, a la carga con comer en los restaurantes. Aquí están las señales. O sea, comer en un restaurante es una cosa mala y perniciosa, pecaminosa. ¿Ok? Dice aquí, ocurrió aquí en un tiempo que había alguna de esa gente que había acumulado mucho dinero y todos los días iban a un restaurante de esos, los de lujo, a comerse un filete. Yo me imagino que estaría refiriéndose aquí, por ejemplo, a Monseñor en La Habana, que se encontraba ahí en la esquina de 21 frente al Nacional. Pues dice, ocurrió aquí en un tiempo que había alguna de esa gente que había acumulado mucho dinero y todos los días iba a un restaurante de esos, de los de lujo es un problema, a comerse un filete. Entonces había dos cosas. O se cerraba el restaurante, escuchen esto, o se cerraba el restaurante, o se mantenía el restaurante como un centro de recaudación. Y eso era lo difícil de entender, como un centro de recaudación. En ocasiones, nosotros vimos en un periódico humorístico nuestro una crítica feroz al INIT, porque salió un queso que se alargaba, que parecía un chicle. A esa hora, el caricaturista que dibujó el chiste ese, como dije el otro día, diarreas que le duraron hasta el día de hoy. Dice, y parecía que la culpa la tenía el organismo. Y la culpa no la tenía su organismo, la tenía otro, que era el encargado de producir el queso y que de repente se quedó sin queso. Ese organismo se quedó, y lo voy a decir, dice él, sin queso, sin perros calientes, sin croquetas, sin pescado, sin carne. Todo esto es el desabastecimiento típico del comunismo, es lo que es, no es otra cosa. Vayan haciendo paralelos con lo que está pasando en Estados Unidos aquí ahora. Y continúa diciendo él, años desarrollando una política y de repente porque aquel en una reestructuración lo dejó sin queso y aquel por el otro lo dejó sin croquetas y el otro lo dejó sin pescado y prácticamente lo dejaron sin nada, los demás organismos siempre que tenían un problema se olvidaban de que cuando faltaba aquel ingrediente allí iban a crear un problema en un centro de consumo social creado por la revolución y que iba en detrimento de la revolución. Y las críticas caen sobre un organismo. Él lo que está es aquí tirándolo a todos los organismos, porque los organismos todos son entidades estatales. Y como son entidades estatales, que son las que están bajo su égida, por supuesto que eso no se puede criticar. Y esa crítica que él dice que fue una crítica feroz al INIT, eso es un problema. Digo, con toda sinceridad, continúa él, que le hicieron una crítica despiada. Ahí tú sabes, caricaturista muriéndose de pánico en su casa. Y además, injusta. Fue necesario hablar con cada uno de los suministradores de ese organismo para recalcarles la importancia económica y la importancia social que tenían los centros de consumo social para que tuviesen la preocupación de no dejarlos desmantelados de la noche a la mañana de algunos productos con los que han establecido determinada línea de producción. Se hace un análisis superficial y ¡puf! Inmediatamente vamos a echarle la culpa a algún organismo, en este caso echarle la culpa al que menos la tenía. Con motivo de esas circunstancias, continúa diciendo él, hay colas en los lugares donde venden huevos, en las pollerías y gente que compraba 20 y 30 pesos de huevo. Por poco obligan a racionarlo, porque si se quiere llevar a cabo, si se quiere llevar todo el que hay en existencia en unos días, se refiere a esa gente que compra 20 y 30 pesos de huevos, pues entonces habría que racionarlo. Ahí viene ahora con su onda esta de que el único gobernante que se ocupa de saber cuántos huevos hay en una nación es este señor. Dice, ¿cómo ha crecido la producción y el acopio de huevos? En 1962, 174 millones. En 1963, 190 millones de huevos. En 1964, 297. En 1965, todo esto va para arriba. Cuba siempre va para arriba, siempre va para bien. En 1965, 911 millones. En 1966, 1.011 millones. En 1967, 1.173 millones. Y para mí, aquí entra la locura, aquí le entra el patatús. Y para 1968 están calculados aproximadamente 1.200 millones de huevos. ¿Okay? El problema está que con todos esos millones de huevos que está diciéndole ahí, en todos estos años no hay huevo. O sea, por tanto, esos millones que está mencionando él, por alguna razón que tiene que ver con la ineficiencia de un sistema que se llama comunismo, los huevos no alcanzan. ¿Qué te importa a ti que tú produzcas millones y millones de huevos cuando no hay huevo en la calle, mi hermano? Ay, Dios mío, dice. Sin duda, hay en este momento mayor número de ponedoras que nunca antes. Imagínense ustedes a Macri o a Macron, porque traje dos apellidos de presidente que son parecidos. O tú te imaginas a Perón. Bueno, Perón de alguna manera, I don't know. O tú te imaginas a Franco, o te imaginas a Mitterrand, o te imaginas a Pierre-Louis Trudeau, padre o hijo, hablando de la cantidad de huevos que hay en el país. Eso no existe, eso es un... Este es un ¿Qué le digo aquí? Dice, sin embargo, hablando de las ponedoras, la cantidad de gallinas, sin embargo, sin duda hay en este momento mayor número de ponedoras que antes. Pero la producción será, cuando menos, a pesar de la cantidad de ponedoras, igual que la del año pasado. Entonces, aquí hay algo que está loco. Si tiene más ponedoras que antes, pues la producción va a ser igual. Entonces, mira lo que le explique. Dice, desde luego, a no ser que las gallinas se declaren en huelga, en ese país derecho a huelga ya no hay. Risas, dice. Nosotros no creemos que dejen de cumplirse esos planes. Y si alguna gallina dijera, bueno, ese huevo no lo pongo yo porque se lo va a comer un contrarrevolucionario, de seguro que esa gallina tendría toda la razón. Risas. O sea, en este tipo de sistema, quien está de acuerdo con su política tiene derecho a comerse un huevo. Es legítimo que se lo coma. Quien no, no se merece que se coma un huevo. Por tanto, esto es una tiranía. Continúa diciendo, porque muchos de esos, escuchen esto, hay muchos de esos que están esperando la horita. Yo te voy a explicar qué es eso de la horita. Y que comen más huevos que nadie, porque lo que están es esperando a que le llegue el avioncito. Esto es típico de él, de este señor desmadrado, degenerado, que cada vez que él cae en los diminutivos es para ofenderte. Siempre. Tú estás con el pantaloncito apretado, tú estás con la guitarrita, todo eso para ofenderte. Y cuando dice eso, corre, porque viene para arriba de ti como una planadora. Esto que está diciendo ahorita, esto era mi familia, de la gente, de los que estábamos esperando la salida del país. Entonces fíjate como en ese momento, si tú estás en ese caso ahí, ahí te cae una angustia. Porque tú sabes que está el presidente, entre comillas, de la nación, te está tildando de que tú eres, además tú te comes más huevos que los demás cuando acaso no te lo mereces. Cuando eso pasa, el grado de angustia, eso es fascismo, eso es lo que hacía Hitler, como hizo con los judíos, que de pronto los mencionas de un modo en que tú dices, ¿qué problema yo tengo? Como el discurso que no lo traje hoy, cuando de pronto en aquella comparecencia en la televisión, él arremete contra los curas. Y hubo curas que dejaron el televisión encendido, salieron corriendo a meterse en Covadonga. Porque eso es lo que tú tienes que hacer porque estás en desgracia. Que además esto es el equivalente, porque esto estoy haciéndolo yo con las dos direcciones, la dirección para atacar a Cuba y a esta porquería y lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Esto es equivalente a lo que hizo este año nuestro señor presidente, que de pronto llamó en una perspectiva negativa a los MAGA Republican como un problema en este, a los MAGA Trump o con lo que fuese, como un problema. Somos un problema, porque yo lo soy. Yo estoy en ese grupo de votantes. Vayan haciendo las equivalencias, porque hay que estar todavía dormido que dice, no, aquí nunca va a pasar, aquí nunca va a pasar. No, 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 ya está pasando y lo ha hecho dos veces. Eso no es invento mío, ahora me van a caer arriba. Dos veces lo ha hecho, dos veces. Después subió la parada porque después de MAGA Republicans, dijo que eran mega magas. O sea, hay dos categorías. Una y la otra que es más peor en todavía. Eso está pasando aquí en este minuto, en este país. No me vengan a decir que no. Ahí está el teléfono. Dime lo que te dé la gana. Dime que vas a votar por el tipo otra vez en el 24, por él, por la Kamala, por lo que sea. Pero esto que estoy diciendo es la pura verdad. Esto que estoy diciendo es la pura verdad. Tú quieres votar por uno que es en ciernes un tirano con conducta fascistoide semejante a la de Hitler y a la de Fidel Castro, allá tú. Yo no. Voy a seguir ahora. En el acto conmemorativo del onceno aniversario de la acción del 13 de marzo del 57, esto fue en la Universidad de La Habana. Y este es el discurso en el cual, que ese programa lo he prometido que viene. Este es el discurso en que él alude la microfacción. Pero yo no voy a hacer esto aquí hoy. Aquí otra vez, para que tú veas cómo él tiene una obsesión con este asunto de que la gente no puede comerse todos los huevos que le dé la gana, o se puede comer una cantidad de huevos. El que está, para él lo único que vale es el que está en este periodo, que es el cordón de La Habana, atrás viene la zafra de los 10 millones, por ahí va. Pero eso es en lo que él está. Fuera de ahí, nadie en la sociedad tiene valor ninguno. O sea, mi papá, que era contador, por la ventana, valor ninguno. Sería un burgueo, no sé qué. Escucha lo que dice él aquí. Subsiste todavía una verdadera nata de privilegiados que medra el trabajo de los demás. Eso es mentira. Y que vive considerablemente mejor que los demás, viendo trabajar a los demás. Fíjate que el mismo esquema que de pronto te subraya como que tú eres un elemento pernicioso en la sociedad. Cuando el presidente, entre comillas, nación te lo dice, detrás viene el aplanador y te pasa por encima, te ve de cabeza para la guillotina. Continúa diciendo, holgazanes en perfectas condiciones físicas que montan un timbiriche. Y dale con los timbiriches. Ah, este señor obsesionado con la historia esta de los timbiriches. Y bueno, estoy buscando aquí este banner que a mí me encanta. A ver acá. Holgazanes en perfectas condiciones físicas que montan un timbiriche, un negocito cualquiera para ganar 50 pesos todos los días, violando la ley, violando la higiene, violándolo todo, mientras ven pasar los camiones de mujeres a trabajar en el cordón de La Habana o a recoger tomates en Guinness o cualquier otra parte. Aplausos. Si mucha gente se preguntara qué clase de revolución es esta que permite semejante clase de parásitos todavía a los 9 años, han pasado 9 años. Ah, este es el noveno. Yo dije onceno, ¿no? No, el noveno, perdón. 9 años de revolución. Si mucha gente se preguntara qué clase de revolución es esta que permite semejante clase de parásitos todavía a los 9 años, tendrían toda la razón en preguntárselo. Decimos que habíamos sido demasiado benévolos. Mentira. Demasiado incluso generosos, porque en nuestra sociedad cientos de miles, incluso millones, trabajan donde sea y se van a cortar caña o en el cordón de La Habana o en cualquier parte a lo largo y ancho del país. Lo único que vale para la mentalidad de este señor es el que corta caña y el que está en el cordón de La Habana. Lo demás, ingenieros, cirujanos, pilotos de Cubana, nada de eso vale. Lo que vale es esto, lo que quiere es este país convertirlo en una aldea agrícola, como si fuese Vietnam. Eso es lo que él quiere. De manera que continúo diciendo aquí que esto que estaba comentando, que dice que se han sido demasiado benévolos, dice, bueno, personas que están en el cordón de La Habana, en cualquier parte a lo largo y ancho del país, hay todavía un considerable número de personas que no participan en nada en ese esfuerzo. Si de algo no se puede reprochar a esta revolución, ni mucho menos, es de haber sido extremista, de no haber sido lo suficientemente radical. Y no debemos perder oportunidad ni dejar que pase la hora ni el momento de radicalizar cada vez más esta revolución. Y hay también que acabar de hacer un pueblo revolucionario. O sea, tú esto que estás diciendo es mentira, porque aquí para esta época ya aquí pasó la persecución con los jóvenes religiosos, ya aquí pasó el UMAP. O sea, eso es decir que él no es radical y que ha sido benévolo y generoso, es una absoluta mentira. Vengamos a este otro discurso que está aquí. Escuchen, este es el discurso que este discurso y otro que viene más adelante es el que yo me quería morir de risa, porque qué nos queda, como suelo decir, sino reírnos del hombre que nos hizo llorar. Escuchen esto. Qué mezcla de demente con autoritario. Lo que ustedes van a escuchar ahora, si ustedes no vieron este discurso o no lo han leído, se va a quedar paticruzada como el ron cubano. Discurso en el Teatro Chaplin. El Chaplin es. Era el antiguo Blanquita, en Miramar, que le quitó el nombre. Después el Chaplin lo convirtieron para el Congreso del año 75, primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, de Carlos Marx, cosa que se llama hasta el día de hoy así, pero en esta época se llamaba Chaplin. Esto fue el 27 de octubre del año 67 que este discurso está considerado como oficialmente el registro, como el acto oficial para dar inicio a la zafra de los 10 millones. Escuchen aquí ahora cómo él habla de la manera de cómo hay que cortar caña. Dice aquí, nadie corta el primer día más que a los 15 días. Pero sin duda, día por día se puede cortar más. Una arroba más por día. Alguien que en un primer día cortara 80 arrobas y se propusiese cortar una arroba más por día, una sola. No se le pide que sea un Sansón cortando caña, sino una arrobita más por día. Cuando tiene más experiencia, más entrenamiento, lo lograría. Así, a los 60 días estaría cortando 140 arrobas. A los 3 meses estaría cortando más del doble, con una arroba más por día. Y ese no es un esfuerzo extraordinario. Y las metas realmente no deben ser una consigna, es decir, llego hasta aquí y ya cumplí. No, la meta debe ser lo que se pueda dar. Si se señalan 120 y se puede cortar 130, cortar 130. O sea, este señor lo que quiere es que la persona salga allí con la pésima comida, las condiciones que además cortar caña, el que lo ha hecho sabe que es una acción física, especialmente en un país tropical como Cuba, tremenda, que demanda mucho esfuerzo físico. Cortar caña no es fácil, al sol, tienes que cortar con mangas largas porque las mismas hojas de la caña son como sables, te pueden herir. No, le está diciendo aquí que tú lo que tienes que querer es una combinada Henderson y cortar todos los días una arroba más hasta llegar a esta cantidad de arrobas, pedirle a la gente un esfuerzo. Le estás pidiendo que sea un Sansón, no, le estás pidiendo que seas Hércules, es lo que le está pidiendo. Y cada día más y corta más y corta más. Y él sacó la cuenta ya que si tú cortas una arroba más, tú terminas cortando 140 arrobas. ¿Pero qué es esto, señores? ¿Qué hombre tan malo? Pero además, aquí viene esta parte que esto es. Dice aquí, hay a veces algunos tipos de cortadores que nosotros suponemos que para cortar 50 arrobas un día, incluso en una mañana, hay que estar inventando cosas para no cortar en el cañaveral. Inventando cosas para no cortar. O sea, ya lo he dicho aquí, que el que no llega a 50 arrobas al día, ese tiene un problema. Ya se tiene un problema, está señalado ahí. Y lo mejor que hace es que le ponga un cohete en la espalda y que caiga en otro planeta, porque ya tiene un problema. De ahí que incluso puede terminar preso. Pero aquí viene esta parte, que esto es una maravilla. Yo no sé si ustedes han escuchado esto aquí. Escuchen, dice, hay cortadores que se les despierta el deseo de conversar en el momento del corte. Podríamos decir que el silencio, cuando se corta caña, es una buena medida de la aplicación al corte de caña. Hablando se gastan energías, se gasta aire, se rompe el ritmo de la respiración e incluso gastan más saliva a la cuenta. Pero esto no tiene paralelo. O sea, ya el otro día, y entonces hay una partida de estos, que, de los que tienen el muelle en la cabeza, los inflictivos, como les llamaba a Zumbao tan simpáticamente, que le decían que sí a todas las cosas, que no tenían conflicto con nada. Y dice, llegas a cortar caña, por la vez le dice al otro, ¿qué? ¿Y anoche qué? ¿Supiste a tu mujer? Dice, oye, no hable, que el comandante dijo que aquí hay que cortar caña en silencio, porque si no, vamos a gastar saliva. Porque hay gente que se tragaba todo aquello. Hay gente que se tragaba todo aquello. Entonces, de pronto, no, tú no puedes, el cubano que está el conversador, y una cosa como esa, tiene un tipo al lado, tú vas cortando y vas hablando con el otro, ¿por qué no? No. Este hombre es como autoritario total. Porque además se gasta más saliva de la cuenta. Dios mío santo, esto que acabo de leer aquí, esto no es mentira, esto lo dijo este señor en esta fecha que acabo de mencionar, traerlo aquí otra vez, el 27 de octubre en el año 67 en el Teatro Chaplin, ante las cámaras y los micrófonos de la nación, el presidente del país. Y entonces continúa siendo en este discurso. Tenemos las fechas tradicionales de fin de año. La Nochebuena, el Año Nuevo, el 2 de enero, en esa época todavía había celebración de fin de año. Navidades como tal ya no existían, porque él aludiendo, ya lo conté aquí yo en un programa, aludiendo un esfuerzo importante para la zafra en el 66, ya quitaron las Navidades, pero bueno. Dice aquí, ¿dónde debemos estar el 24 de diciembre? Entonces él hace la pregunta, y ya se dan los guatacas. En la caña, vociferaron las ovejas como en Animal Farm, cuando el cerdo Napoleón decía lo que decía, y las ovejas decían, cuatro patas, bueno, dos patas, malo, cuatro patas, bueno. Un genio Orwell, señores. Quien no se ha leído Animal Farm, por favor, hicimos el programa también aquí, léanse Animal Farm. Continúa diciendo, ¿dónde debemos estar el día primero de enero? Exclamaciones de en la caña. ¿Dónde debemos estar el día 2 de enero conmemorando el aniversario de la revolución? Exclamaciones de en la caña y aplausos, aplausos prolongados. Qué horror de sistema, qué horror de país, qué horror de mandatario y lamentablemente tengo que decirlo, qué horror de ciudadanía, ¿ok? Porque además lo digo, porque aquí el que le duela, el que tiene que asumir esta altura que asuma, mi familia no estaba metida en ese paquete. Luego estábamos diciendo, ¿por qué cosa es esto? Allá el que fue cada quien, y aquí cada cual tiene que asumir, él o la familia que le quede, asumir, asumir todas estas cosas y todos estos apoyos. Pero él sigue diciendo aquí, y esa sí que será una verdadera conmemoración, esa sí que será un recuerdo digno de los que han luchado y caído por esta causa. ¿Y por qué? ¿Acaso porque no nos gustaría celebrar de otra forma esa fecha con fiestas y con concentraciones? Compadre, ¿cómo yo voy a celebrar con concentraciones? Yo celebro con fiestas, como tú dijiste, pero no se celebra con... Es que no quiero decir la palabra que quiero decir. Continúo diciendo, ¿acaso? Porque no nos gustaría, está diciendo que acaso estar en la caña esos días es que no les gustaría hacer esto. ¿Acaso porque no nos gustaría conmemorar las fiestas tradicionales? No, a ti no te gusta. No, sino porque la necesidad nos impone esa actividad, la necesidad nos impone ese deber. Y por eso, de los centrales que están moliendo, el día de máxima razón de molida debe ser el 25. Se está refiriendo al día 25 de diciembre, el día de Navidad. La Navidad por la ventana. Cuando todos se den cita ahí en los cañaverales, el 23 y el 24. Se está hablando de 23, 24 de diciembre, que es el día de Nochebuena. Y el día de máxima razón de molida de todos los centrales de enero debe ser el día 2, cuando el día primero todo el mundo se haya dado cita allí, cuando el día 31 todo el mundo se haya dado cita en los cañaverales. O sea, aquí no hay ni 24 de diciembre que es Nochebuena, ni hay 25 de diciembre que es Navidad, ni hay 31 de diciembre, ni el 1 de enero que es el otro día que tú, con los tragos que te diste, tú no vas a trabajar. No, no, nada. Arranca para la caña a cortar caña como un endemoniado ahí. Dice él, ¿es que acaso no tendremos fiestas? ¿Es que acaso no tendremos celebraciones? Sí, las tendremos después de la zafra. Las tendremos en julio con los 10 millones. ¿Okay? Este discurso es, yo lo metí aquí mezclado con el de 67. Este es un discurso de más para acá. Dice de 69 posiblemente sea. Guardemos el lechón para julio. Guardemos los frijoles de Nochebuena para julio. Guardemos los turrones para julio. Mira, todavía está ahí turrones. Y guardemos además las demás cosas para julio, es decir, el bacardí, el coñá, la cerveza y todas las cosas que sean necesarias. Entonces, aplausos, aplausos de los guanajos que aplauden. Señores, qué locura. Aquí está, vamos a venir aquí allá los últimos discursos que tenemos hoy, que tenemos menos que el otro día. Dice, este es las conclusiones del octavo periodo ordinario de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular efectuadas en el Palacio de las Convenciones, ya está Palacio de las Convenciones, el 28 de diciembre del 84. Ya esto es más acá. Dice aquí, hoy tenemos más de 1 millón de estudiantes que almuerzan en la escuela y algunos desayunan, almuerzan y comen. Más de 1 millón comedores obreros, no había prácticamente ninguno en este país. ¿Cuántos comedores obreros tenemos en los centros de servicio, en los centros de producción, en las granjas? ¿Cuántos trabajadores almuerzan en el centro de trabajo? Además, pero fíjate, yo no quiero comedor obrero, compadre. Yo quiero hacer lo que hago aquí en Estados Unidos, que salgo de mi oficina y me voy y me como lo que me dé la gana en el restaurancito que esté ahí en torno a la oficina, o al trabajo que yo haga, o el carrito de lunch que llegue. ¿Qué es esto, comedor? ¿Qué? Esta mentalidad estalinista, colectivista, tribal, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Este es el hombre que le tocó a este país, que este país no vivía de esa manera. Pero escuchen ahora, ¿tú sabes con qué la coja aquí? Aquí le tumbó la merienda a la gente. Porque está diciendo ahora que la cantidad de comedores obreros que hay, pero ve lo que dice aquí. Además, la merienda media mañana y media tarde en muchos centros, con la consabida pérdida de tiempo y desorganización que en general crea. Está elogiando que hay comedores para los almuerzos, que hay no sé cuántos cubanos almorzando, estudiantes y trabajadores ahí, pues la merienda le cae mal. Eso al otro día, de este 28 de diciembre del 84, al otro día la merienda la quitaron en todos los lados. Tienen que haberla quitado porque está dejando caer, está elogiando que los trabajadores tienen merienda, almuerzo, merienda. Por acá va a decir que la merienda a media mañana, te jodió las dos, la de mañana y la por la tarde, a media mañana y a media tarde en muchos centros, con la consabida pérdida de tiempo y la desorganización que el general crea. Al otro día, los tipos de partido, los guatacones, dijeron, se acabó la merienda. Porque el comandante jefe dijo que la merienda, porque además te lo decían así, tiene una consabida pérdida de tiempo y crea una desorganización generalizada. Señores, este señor no tiene nombre, pero aquí para cerrar ahora, vengamos ahora con el discurso que a mí, este fue un discurso que a mí casi me mata de risa dentro de lo que cabe. El discurso de la papa. Esto fue el 29 de abril del 92. Esto es mucho más acá. Ya esto fue mis últimos meses viviendo en Cuba. Esto fue que él había metido una campaña por la papa, que había que sembrar papa, patatas, para que me entiendan, en otro lado. Y cuando acaba, nada, que produce, total, después no hay papa en ningún lado, pero escucha lo que dice aquí. Dice esto, señores, dice, realmente la batalla de la papa, como podemos llamarla, constituyó una gran batalla. Diría que al final se convirtió en una batalla heroica. La papa se venía comportando bien, bastante bien en el año climáticamente no le fue favorable a la papa, pero voy a repetir esto, la primera frase que dice, la batalla de la papa, como podemos llamarla, constituyó una gran batalla. Diría que al final se convirtió en una batalla heroica. Para mí, camino que me acuerda, que yo soy la persona más imaginativa del mundo. Cuando yo vi esto, yo dije, ¿qué hace el presidente de una nación hablando de la batalla de la papa? Entonces, ahora uno que conoce un poco de historia, tú recuerdas batallas con nombres, ¿no? La batalla de Waterloo, la batalla de Carabobo. Entonces tú dices, bueno, esto es la batalla de la papa, según este hombre lo dice, es como yo acabo de hacer en esta caricatura que está ahí. Yo me imaginé a las papas, me las imaginé la papa en la trinchera en la Primera Guerra Mundial. Todas las papas metían en la trinchera. Las papas estarían peleando del otro lado contra berenjenas, los enemigos, ¿no? O contra boniatos, porque tiene que ser algo así, me imagino yo, ¿no? Entonces yo imagino todas las papas con un casco metálico así y con el fusil y con la bayoneta, las papas caminando atribuladas en la trinchera en la Primera Guerra Mundial así, y la escena de tantas películas que hemos visto aquí, porque es la batalla de la papa. Entonces una papa por allá, la pobre papa pendeja que tiene miedo, está llorando, que tiene miedo que van a superar el silbato, hay que salir ahí a tirar. Por otro lado está la papa enamorada que le está escribiendo a la novia, a la papa. La otra papa que le está escribiendo una carta también a la madre, metérsela en el bolsillo, pues si la mata, porque ahora viene el combate, ¿no? Pues si la mata, la carta en el bolsillo ahí. Hay mucho fango, las papas caminando. Está la papona, que es la papa jefe, que es el teniente que está ahí, que va a decir en cualquier momento a la batalla ahí. La otra papa por allá está limpiando el fusil. Yo me imagino todo eso. Entonces de pronto suena el silbato, se dice atacar. Y entonces estas papas todas salen de la trinchera y ahí a correr las papas todas por ahí, delante de las papas corriendo con su casquito, con la ametralladora, con lo que sea, corriéndose adelante. Y del otro acá vienen o las berenjenas o los boniatos, las malangas, yo no sé lo que venga, a pelear ahí, a disparar. Y entonces una papa pisa de pronto aquí una mini, ¡pa! Se convirtió inmediatamente en papa la Juliana. Y la otra papa por allá va corriendo y de pronto así pasa por al lado una arampa sobre púa, dejó la cáscara, papa ahí. Y hasta que nada, llega ahí con las papas fajándose ahí con las berenjenas, con las bayonetas ahí. Entonces la batalla, y claro, las papas ganaron la batalla de la papa, pues se lo dice la vista, claro, la batalla de la papa. Y fue una batalla evidentemente heroica, después viene paisaje después de la batalla, la famosa frase, ¿no? Y se ven entonces algunas papas muertas, las otras papas, papa herida. Pero además lo que sí, las papas acabaron con las berenjenas o con el boniato, en fin, con el enemigo, ¿no? Señores, qué loco tan grande. Voy a repetir aquí, la batalla de la papa, como podemos llamarla, constituyó una gran batalla. Diría que al final se convirtió en una batalla heroica. Ahí tienes ahí la batalla de la papa. Señores, esto es este señor. Vamos ahora, ¿qué te parece? Habiendo hecho los fragmentos de este discurso aquí, vamos ahora en este momento, como siempre, vamos a convocar las llamadas. Las llamadas a través del 305-775-9696. Las llamadas que, por supuesto, como tú bien sabes, las tenemos afortunadamente gracias a este magnífico sistema telefónico que es XCD, esta gran compañía cuyo teléfono aparece en pantalla para que tú los llames. Y si tú quieres tener como este servidor que están las líneas llenándose ahí, las 8 líneas para conversar aquí este programa, además tus soluciones IT, tus servicios IT a través de esta compañía que se llama XCD. Así que vamos ahora, señores, queridos amigos, a las llamadas de este programa de hoy dedicado a los discursos de este orate. A ver, directora, el teléfono de la directora, que lo ponga ahí. Ah, gracias, directora. A ver, la primera llamada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, don Pepe.
Licenciado Osmel, ¿cómo está usted?
Bueno, estamos bien, gracias a Dios estamos bien.
Cuéntame.
Escuchando cómo es tu excelente programa, muchas gracias, Pepe. Como te he dicho en varias ocasiones, nos tienes acostumbrados a estos excelentes programas.
Gracias.
Nos dejaste con los moños apretados el jueves con el problema técnico.
Se cayó, se me cerró la aplicación, yo no sé, pero bueno.
Pero bueno, aquí estamos de vuelta, qué bueno. Pepe, este hombre, todas las características que dijiste de él se quedan cortas. Él era mucho más que eso. Él era un loco, era un megalomaniático, un asesino, un manipulador, sobre todas las cosas, un título, pero súper, que él se hubiera llevado grandes premios. Él era un artista.
Oh, bueno.
Él era un actor.
Un actor, okay.
Un gran actor. Hollywood, lo que se perdió con él fue, vaya, él hubiera sido nominado al Oscar y se hubiera ganado unos cuantos Oscars, porque él todo lo sobreactuaba, y es algo que yo siempre me pregunto, y digo, caballero, y no se daban cuenta la mayoría de ese pueblo, que de ese fantoche, la sobreactuación, y usaba palabras con un pueblo para hablarle a todo el mundo, palabras que no es para un público diverso, y las locuras que decía, bueno, mentiroso, manipulador, todo eso y mucho más. Tal ha sido el daño de ese individuo a nuestro pueblo, que todavía hay personas que, como bien tú haces referencia, se sienten orgullosos de haber estrechado la mano de ese individuo. Y muchos todavía dicen, yo soy Fidel. Horrible.
¿Qué cosa tú? Mira, yo hasta perdono que en ese momento, por las razones que fuera, estuviesen metidos en ese potaje. Pero ha pasado tanto tiempo como para estas alturas, con lo que ha pasado y con las cosas que pasan en Cuba, como esta Cuba. Mira lo que acaba de hacer Sabina, que mucha gente ha criticado. Yo, que muy tarde. Bueno, no importa, welcome to the club. Acaba de decir, yo ya me cansé. Pues es que no hay manera ninguna, ¿no? Y sigue insistiendo en la apología de este señor. Yo no acabo de entender, Osmel.
Es que tienen más fe que una persona que practique, que tenga fe religiosa. ¿Por qué? Porque el que tiene una fe religiosa está con una esperanza de algo mucho mejor, ¿verdad? Pero ¿qué han logrado esta gente? Tú vas a seguir creyendo en esta gente que en 63 años lo que han es... han llevado a ese país
a la ruina,
y lo más triste es la ruina espiritual a la que han llevado a ese país. Permíteme hacerte rapidito, ¿viste lo que sucedió esta semana pasada en Colón, en Matanzas?
No sé qué pasó.
Un hombre con evidente
el que se lanzó del edificio.
Sí, mató a su mamá y entró a una escuela, apuñaló a una maestra y también apuñaló a una niña en la escuela. Uh-huh. Y luego se subió a un cuarto o quinto piso y se tiró. Pero lo más triste es cómo estaba ese pueblo que estaba ahí debajo. Le gritaban, tírate, tú no eres loco nada. Entonces ahí te da cómo es, cómo se ha deshumanizado ese pueblo.
Yo no sabía ese detalle, ¿no?
Wow. Es horrible, sí. El video, como es el video, está circulando en las redes y se escuchan.
No lo he visto.
Se escuchan las voces de personas que estaban ahí que le gritaban, tírate, tú no eres loco, nada. E incluso cuando él cae al vacío, se siente la risa de algunas mujeres.
¿Qué es eso? ¿Pero dónde?
Yo estaba hablando. yo estaba hablando con un amigo, y yo digo, y lo más triste es que esto viene desde el mismo comienzo de ese desastre, claro. Porque fueron muchas las personas que lamentablemente, guiados por este... Exacto, eso mismo es lo que te iba a decir. Uh-huh. Muchas personas fueron pasadas por las armas, los asesinaron, porque eso fue un asesinato, porque un pueblo enardecido le pidió perdón.
¿Qué cosa?
Es horrible.
Gracias, Osmel, bueno, como siempre, por tu llamada.
Muchas gracias a ti, hermano. Que tenga muy buenas noches. Le damos paso a los demás.
Gracias, gracias. Y gracias por el comentario. Y casi siempre te las arreglas para ser el primero. Lo estás ganando, Manuel. Cuéntame la próxima llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, buenas noches. Ángel Rodríguez, de aquí de Sarasota.
Ángel, ¿qué tal? Como siempre, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. ¿Y usted?
Bien, todo bien.
Maledicto era un diabólico.
Es lo que es.
Yo tengo una anécdota de una persona que yo conocí, que no puedo decir su nombre. Él no está vivo, pero la mujer está viva. Él fue, lo invitaron a un 31 de diciembre en casa de un general. Okay. El tipo tenía un refrigerador lleno de cerveza, desde abajo hasta arriba.
Okay.
Él se quedó loco. Y Pepe, en los años 80 y pico, Maledicto hizo un discurso que él dijo que si él hubiera dicho que era comunista, nunca hubiera llevado el poder.
Sí, lo dijo.
A ver si te puede encontrar ese discurso.
Sí, lo dijo, sí, justificando la cantidad de mentiras hasta que dijo, y claro, la gente lo aplaudió, sí, tenía que decir que no, ya, claro.
Y la vez que yo lo vi que salió con un par de tenis a finales de los 80, digo, yo estaba muerto risa porque le decía a mi hermano y a mi mamá, ese tipo ya está liquidado.
Ok. Oye, gracias por el apunte, como siempre, y tu frase al final que tú dices, patria y vida, ¿no?
Patria y vida.
Gracias.
Y abajo el cubrimos.
Y abajo, esa, sobre todo esa. Gracias, un abrazo, como siempre. Vamos, señores, a la próxima llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, cuéntame.
Hola, Pepe, ¿qué tal? Heidi, ¿cómo
estás?
Heidi,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, cuando hablaste de la batalla de las papas, lo que me acordé fue de España, de la tomatera.
La tomatina. Que la gente se lanza los tomates.
Y en Cuba la papatera.
La papatina.
Yo no sé si tú recuerdas, fue con más o menos como la época de las afro 10 millones. Hubo un noticiero del ICAIC que se ponía en el cine, que tenía que verlo todo el mundo para poder ver la película después. Ajá. Estaba él, había ido a algún lado para ver cómo estaban las cosas y qué sé yo y qué sé cuándo. Y el tema que pusieron instrumental de fondo fue El Loco de la Colina.
Así fue, Full on the Hill. Dicen que yo no lo vi. O sea, el tema bonito ese, sí, que es muy. Sí, es la parte que es con la flauta de Full on the Hill, El Loco sobre la Colina de los Beatles, que la canción es de Paul McCartney.
Sí.
Pero se llama El Loco en la Colina, claro.
Que dice que no lo quieren. El cantado, la lírica de la canción, le dice que no lo quieren.
Claro. Así que tú lo viste. Entonces, a mí me lo contaron. Yo no lo vi nunca, Heidi. Nunca lo vi.
El que se sabía la canción sabía lo que estaban diciendo.
Claro.
Y yo que no había oído ningún discurso, no había leído ningún discurso, ahora estoy oyendo tu programa. Bueno, porque yo sé que no oí nada. Porque cuando a mí me quieren obligar es cuando menos lo hago.
No, yo me los disparaba porque que además gente que me decía, amigos que lo compartían conmigo, me decía, pero si te vas a poner así, quítalo. Porque yo me paraba y le contestaba. Pero tú sabes, pero yo quería ver lo que decía, ¿no?
¿Tú sabes? Yo no quería ponerme la sangre, claro, en ebullición.
Pero
bueno, buenas noches.
Gracias, Heidi. Sí, gracias por ese recuerdo. Yo no lo vi, lo de Full on the Hill, pero dicen que eso les costó caro. Yo no sé si fue, como tú dices, Noticiero Cae, fue un documental que le hicieron, pero sí pasó y mira, tú lo viste. Estás dando fe. Cuéntame la próxima llamada, ¿qué tal?
Sí, buenas noches, Pepe.
Manuel, ¿cómo estás?
Bien, usted.
Bien,
ese hombre siempre fue un fracasado y y estaba fundido completo.
Fundido.
Como dijo la canción de Tanya. Y según me contó mi papá, cuando él se graduó de abogado y abrió un bufete, no duró nada. Porque era un fracasado.
Aparte,
en la época de él, los abogados que veían eran espadas. Ajá. Y él siempre fue un mediocre. Como, uh-huh, lo demostró a través de los años.
Uh-huh.
Un mediocre siempre. Y bueno, debido a su mediocridad, es lo que llevó a Cuba ahora, la ruina que llevó a Cuba ahora en este momento.
Así es.
Y bueno, a terminar, ahora el jueves se cumple un aniversario más de la muerte de John F. Kennedy.
Sí, pero voy a hacerlo el año que viene.
¿El año que viene?
Porque el año que viene es el aniversario redondo.
Redondo. Gracias, Pepe.
Gracias por el apunte y te debo lo de al ajedrez, ¿ok? Vamos a la próxima llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Sí, ¿qué tal?
Sí, buenas noches, don Pepe.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo está usted?
Bien, cuéntame.
Saludo a usted y para su esposa.
Gracias.
Mire, estamos en presencia de un resentido social.
Uh-huh.
No me da igual. En todos los aspectos. Pero mire, yo quisiera hacer, me voy a identificar para que usted sepa, no voy a decir el nombre porque usted me conoce más por el adjetivo de Biondi. Yo soy Pedro Biondi.
Claro, Biondi, claro. Cuéntame.
Ramón Teodoro, mire, déjeme decirle algo. Esto, el programa de ustedes como hoy es fenomenal, como siempre, pero quiero retrotraerme, si usted me lo permite,
claro,
al programa de Unión Nacionales.
Ah, claro.
Me tocó muy de cerca porque lo vi, pues llegué muy tarde y lo vi ya en grabación.
Okay.
Mi padre fue chofer de Santiago de okay. Servicio especial.
Okay.
Servicio especial. Casi todo los choferes de Santiago Obama en aquella época pasaron a ómnibus nacionales. Mi padre nació en el 28, así que en el 28, 38, 45, tenía 38 años,
okay,
en el 58, pero manejó en la compañía. Eran unos ómnibus excepcionales. Había un turno limitado que salía de La Habana entre 8 y 9 de la mañana por la carretera central, que duraba el viaje 3 horas 45 minutos.
Ok.
Nada más que paraba en Matanza, se bajaba el conductor, chequeaba el boletín y seguía.
Ok.
Unos ómnibus excepcionales. Quiero hacerle dos apuntaciones porque yo sé que usted es un hombre, como le dije anteriormente, de grandes avenidas. Usted es un hombre de grandes avenidas. Ramón, el que habló el día de Unión Nacional, es un hombre que sabe mucho.
Sí,
sabe mucho de Unión, pero cometió una falla ahí en decir que Cuba no tenía deuda externa cuando Batista se fue. Sí, Cuba tenía deuda externa porque mi abuelo, como yo le comenté en un programa anterior, era el presidente de los colonos de la costa norte de Cuba, un asturiano, un hombre, un niño que llegó de 15 años a Cuba y llegó a tener esa estaba considerado, estaba rankeado después de Julio Lobo, el hombre que más caña sabía de Cuba.
Okay.
Y tenía amistad con Felipe Paso.
Felipe Paso, el banco.
El Banco Nacional de Cuba. Uh-huh. Yo no me acuerdo el nombre de ese hombre que era muy amigo de Felipe Paso.
Okay.
Que cuando Fidel Castro estaba en la Sierra Maestra, Felipe Paso firmó una carta junto con este señor que se metió un tiro, que no me acuerdo ahora.
Chivas.
Felipe Paso, Chivas y otro personaje más. Y este señor, que no me acuerdo el nombre, le digo esto porque eso se comentaba en mi familia, porque era Pastor Torres, que era senador, que era el que vendía el azúcar en Cuba, en todos los países del mundo.
Okay.
Le dijo, doctor Paso, no firme esa carta.
Okay.
No le haga ese paso, no le haga ese flaco favor a Cuba. Usted que ha sido un hombre que ha luchado por Cuba. Ese hombre no es constitucional. Le dijo, me acuerdo como si fuera lo que pasa en el hombre, pero voy a luchar por acordarme de nuevo para hacérselo saber a usted. Le dijo, ¿usted se acuerda de la canción el danzón que era el cadete constitucional? Ajá. Y se me sí, claro que sí. Le digo, bueno, es que es un guerrillero inconstitucional.
Okay.
Y déjeme decirle, doctor Paso, yo quisiera ser el equivocado. Yo quisiera ser el equivocado en este momento, porque yo lo respeto a usted. No firme esa carta.
Okay.
Ese hombre no cree en democracia, ese hombre no cree en nadie. Uh-huh. Y va a destruir a Cuba. Y le voy a decir más, yo estoy preparando para irme con mi familia a Cuba. Yo estoy por acordarme de ese nombre porque es muy, muy clave. Y el doctor Paso le dijo, no, usted está equivocado, ese hombre va a llevar a Cuba a los rediles.
Claro, mucha gente creía eso, claro, claro. Oye,
se equivocaron.
Bueno, ese apunte.
Déjeme decirle algo. Cuba tenía en ese momento 30 millones de dólares.
Ajá.
De ¿cómo se llama?
De deuda externa.
De deuda externa, que era risible.
No, eso es muy poco, eso es nada. Eso es muy, claro, 30 millones en ese programa más que ahora, pero eso es muy poco.
Que Paso le dijo él, podemos pagarla en la zafra de los 7 millones, casi 800 mil dólares en el año 57.
Claro.
Pero era un factor para mantener a Cuba en el que nunca Cuba dejó de pagar los créditos.
Claro.
Nunca.
Oye, gracias.
Okay. Bueno, un abrazo.
Gracias por esa puntualización, que eso sería, gracias, ¿eh? Vamos a tomar la última llamada, el que abuse las llamadas, pero que me estás proponiendo, es una buena idea que hagamos un programa sobre ese tema en particular y vamos a investigar de eso y te agradezco esa puntualización que acabas de hacer, ¿no? Vamos a tomar el que abuse las llamadas, ¿qué tal? Hello. Bueno, aquí parece que hice algo y tumbé las llamadas. Bueno, directora, bueno, nada, hice algo ahí mal aparentemente. No sé, aparentemente no me sale nada acá. No, acabo. Ah, deja ver aquí ahora. Ahora sí creo que ya regresé. Cuéntame. A ver, la próxima llamada, ¿qué tal? Hello. Sí, qué bueno, recuperé. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Pepe Forte.
¿Qué tal?
Soy Emilio, de aquí de Austin.
Emilio, ¿qué tal? Como siempre, bienvenido.
Gracias. Mira, yo te tenía prometido una anécdota que encaja perfectamente en este programa que tú estás dando hoy.
A ver.
La de los padres, del origen de Maledicto.
Ok.
Eso que Maledicto hace con Cuba es una herencia genética que le pasa a su padre, Ángel Castro, y como una suerte de conferencia y clase práctica, como se hace en la universidad, de cómo debía manejarse el país. Este señor era colono. Uh-huh. Tenía grandes extensiones de cañaverales.
Uh-huh.
Y muchos haitianos, a los cuales no le pagaba mensualmente, le pagaba cuando se terminaba la zafra. Mientras tanto, también tenía un tipo de tienda del pueblo que vendía víveres y ropa.
Con las llamadas fichas.
Ajá, ¿a dónde le fiaba? Entonces estaban obligados a comprarle con intereses al precio que él le daba. Y incluso tenía una especie fijo de límite de crédito. Porque al que era buen cortador, le daba un poco más. Y al que no, no le fiaba tanto. Porque tenía la duda de si podía pagarlo.
Ok.
Ah, entonces, desde que este señor abre los ojos, está viendo eso en su entorno. La parte genética es la que paso a describirte ahora a continuación. Déjame explicarte de mi padre cómo lo conoce. Mi padre era un vendedor exitoso de seguros.
Ok.
Él trabajaba para una compañía canadiense que se llamaba Confederation Life of Canada.
Ok.
Que tenía su sede en el edificio Rampa, ahí en 23 y O. Okay. Creo que después esa oficina pasaron a ser un laboratorio del ITAI, laboratorio cinematográfico o algo así.
Okay.
Entonces, Mi padre había sido durante 4 años el mejor vendedor del país. Se había ganado 2 viajes de estímulo a Estados Unidos y Canadá durante 1 mes con un acompañante que era mi madre. Y por esa suerte de vendedor, que era como decían, tú vendes hielo en Alaska, conoció a este señor, Ángel Castro, y le hizo una póliza.
Okay.
Pero fíjate, estamos hablando de los años 40, que cuando amarraban los perros con longaniza, como se decía, ¿no?
Okay.
Que no había esa maldad en la mente que hay hoy en día. Mira el retorcimiento que tenía este señor, que a poco tiempo de tener la póliza, se le ocurre autoquemar la tienda del pueblo. Le da candela a la tienda del pueblo para cobrar el seguro.
Seguro.
Entonces, como un acto formal de la compañía de seguro, le manda un perito y un tasador. El perito determina que fue provocado.
Okay. Dice,
y el tasador, que el inventario de pérdida estaba súper inflado. Que la cosa no se sublima ni se evapora. Debe quedar algún resto ahí de todas las cosas que él declaraba para que le pagara más. Entonces, a mi padre, ¿a quién le toca? Como era el agente de él, ir a darle la mala noticia a Ángel Castro. Para colmo de males, se lleva a mi hermano, que se lo pide, porque había vacaciones escolares y cosas muy típicas de niño que siempre, papi, llévame contigo. Se llevó a mi hermano. Le dice lo que hay a este señor en el corredor, dice que estaba en el corredor de la casa discutiendo. Y este hombre está ahí en improperio y un ataque de ira. Y le dice, largo de aquí, me van a pagar hasta el último centavo porque lo voy a demandar, cierto que lo otro. Y en eso sale Lina Ruz de adentro de la casa con una escopeta de cartucho y le ha disparado en los pies, delante de los pies, a los dos, a mi papá y... Wow. Que le salpicaron la piedra y la tierra, milagrosamente un perdigón.
Claro.
Porque un perdigón es algo que tú no puedes tener control sobre para dónde va, eso se dispersa. Bueno, mi padre se fue, reportó el incidente y la compañía decide hacer una maniobra, le manda otro perito y otro tasador. Y después va mi padre, después que ya los nuevos peritos y tasadores rindieron informe, va mi padre, ya con la estrategia que van a seguir con él. Y le dice, mira, los nuevos tasadores y peritos determinaron lo mismo que los anteriores. Pero la compañía quiere hacer una excepción porque tú eres un cliente muy bueno de una póliza grande.
Okay.
Y tú pagas las 3 primas atrasadas que tienes y renueva, porque está próximo a la cancelación, ¿no? Y renueva por otro año más. La compañía está dispuesta a pagarte un 70%.
De las pérdidas.
Del reclamo. El hombre dice que se le iluminaron los ojos. Cosa que verifica que hay maldad, porque si claro. Tienes tu razón, tú no vas a aceptar.
No, se le dice, no, se va a meter que pagar todo porque yo insisto en que el incendio es legítimo.
¿Ah? Exactamente. Bueno, ahí dice que da un grito a Lina y le dice, Lina, prepara tu plato especial para González que se lo ha ganado. Y al rato sale Lina con un revólver cañón largo en la mano. Y al rato sale Lina con un revólver cañón largo en la mano. A lo que mi padre dice, bueno, será una clave esa que me van a dar de baja del plato favorito. Y le dice, González, te vas a comer el arroz con pollo más rico que te ha comido en tu vida. Escoge cuál de esos pollos tú quieres.
Mátalo.
Y mi padre cogió uno.
El pollo a tiro.
Y dice que le voló la cabeza al pollo como a 8 o 10 metros de un tiro, de un solo tiro.
Wow.
Ahí. Y realmente dice que tuvo bueno el pollo y que no fue el último, que después hubo cierto grado de buena relación. Y comió varias veces allá. Pero ya él vio la calaña de lo que era esa familia. De lo que era esa familia, más sumado a lo que se comentaba de comunistas en la sierra, eso, por eso yo te digo, es otro de los puntos que yo me identifico contigo. Mi familia, nadie fue revolucionario ni comunista desde el primer día. Y bueno, paso a otra llamada.
Gracias.
Para dar tiempo a otro que quiera participar.
Oye, qué historia. Gracias, te agradezco esa anécdota, que además es primera mano, es por ti y la familia. diría que no me sorprende, ¿no? No lo había escuchado, pero no me sorprende. Todo ese collage es el que termina pariendo a este demonio, que por eso es que uno se explica que esta señora es de esta manera, ¿no? Pero bueno, directora, vamos a hacer los comentarios, ¿no? Pero ¿dónde están? Vamos a ver, dice la directora que está una llamada aquí. Cuéntame, ¿cómo estás? Sí, mira, en un mensaje aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Pepe. Oye, menos mal. Dios es grande. Mira, Pepe, en realidad, bueno, magnífico programa, como siempre. Tú sabes que no me gusta mucho los halagos y esas cosas, pero
okay.
En realidad, importante que he visto en este programa, o sea, que he recibido en este programa, es la forma en que nosotros tenemos que enfocar cualquier discurso pasado, en este caso, ¿no? De maledicto, o de cualquiera sea de izquierda, porque han hecho una cosas que se le escapan a uno en la dinámica de escuchar el audio, ¿no? Y entenderlo. Y de verdad que esa gente no se puede crear nada. Por eso te digo, me ha enseñado muchísimo. Y yo llegué a desarrollar una tripe moral para poder subsistir. O sea que yo leo entre líneas, leo en ángulo de 45 grados, sí, los textos, las palabras clave y demás. Bien, pero el otro día tocaste el tema de Sabina, ¿no? Y como está relacionado con Mar, yo a la vez lo quiero relacionar con el personaje este que toca guitarra en Cuba. Yo lo escribo el nombre con falta de ortografía. Y es que, primero que todo, Sabina pretende hacer un concierto aquí en Estados Unidos. No sé si en Miami. Pero a mí yo no lo conocía hasta que lo mencionaste, porque yo la música esa la deseché desde que llegué a los Estados Unidos. O sea, más que americana. Entonces, ¿qué sucede? Ese personaje declara que fue amigo, pero él ahora dice que él fue a Cuba muchas veces y que ahora se da cuenta de que él lo trataban como una persona especial y que el cubano de a pie no tenía esas posibilidades. Y yo me digo, ven acá, chico, ¿cuántos títulos universitarios, cuántos doctores honoris causa tú tienes que tener para que tu mente sea lo suficientemente crítica para darte cuenta entre lo que está malo y lo que está bien? Son una pila de hipócritas.
Sí,
y
claro,
por lo tanto,
claro,
para mí, no es una persona que puedo yo confiar en que se arrepintió, como no puedo confiar si lo hace el de la guitarrita, nuestro trovador. ¿Te das cuenta? Porque él aprendió, estuvo obligado a emplear una cantidad de energía intelectual enorme para poderse mantener superviviendo, subsistiendo en ese sistema. Cuando tú estudias ciencia, tienes que estar concentrado. Tú sabes la cantidad de horas que yo tuve que trabajar en la caña y regresar un fin de semana de la caña a hacer un examen de mecánica cuántica.
Wow, dime tú. No. Terrible eso.
Todo lo que es ir a un examen de análisis matemático por el libro de Tom M. Apóstol, que es álgebra vectorial. O sea, perdón, es análisis matemático por forma vectorial. O sea, multidimensional, ir al examen 180 teoremas y tener que aprenderse el enunciado de 80 teoremas de esos 180, porque te podía salir cualquiera en una de las tres preguntas que te hacían. Y habiendo regresado
de cortar caña, no,
compadre, por eso no creo. Yo te respeto a ti mucho en ese sentido. Para mí, no hay arrepentimiento, porque yo siendo un niño me di cuenta que aquello era una basura. Pero como no me metí en el año 61, tuve que incorporarme.
Claro.
Subsistir, porque además tenía un handicap familiar que no me ayudaba en nada. Lo hice a base de inteligencia, a base de triple moral. Exacto, claro. Y cuando tú, poquito, te dedicas a ser hipócrita, eso a la larga lesiona tu espíritu.
Claro.
Yo empecé a hacer cuando llegué aquí a los Estados Unidos hace 20 años. Eso es lo que quería decir. Y te digo, lo más importante de estos dos programas es que nos has enseñado cómo analizar, que cuando dice el color de la gama, el próximo mantenimiento, vamos a ver qué color es. Está diciendo, te das cuenta, eso es leer entre líneas, eso es leer el mensaje subliminal que hay. Y en eso yo soy un experto, te agradezco muchísimo. Gracias, Pepe.
Gracias, JMRC. Y el discurso está ahí, tú sabes, increíble. Vamos, directora, queda una última llamada, ¿no? Ok, vamos a ver. Que aquí no me está saliendo, pero bueno, cuéntame esta llamada.
Oye, hermano, te habla Luis Ramírez, de aquí de Leesburg, en el centro de Florida.
Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
Qué lo que mi hermano, muy agradecido por tu programa. Primero que nada, estás haciendo una enciclopedia cubana muy interesante.
Gracias.
Y coincido contigo en todas las características de ese personaje, pero creo que lo principal es que estaba loco, evidentemente loco, megalómano. Y a partir de ahí yo creo que sube todas las demás características. Y quiero ilustrar con una pequeña anécdota de un familiar mío.
Okay.
Que él llegó una vez al Ministerio de la Construcción, seguido por todo el séquito que él, y no sé, yo no lo recuerdo bien el contexto.
Okay.
Sí sé que ese familiar mío hizo un chiste porque él estaba hablando de que había una siembra de frijoles y de no sé cuántas cosas por allá por la villa. Y este familiar mío que sabía de la pata que cojeaba el maledín, hizo un chiste en su círculo íntimo y dijo, no chicos, están sentando ahí escoditos. Porque dice que lo que había era una enfermedad con el codito en aquella época. Quedaban coditos y coditos nada más.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Sí, y la gente empezó a reírse ahí en el grupito que él. Y él de pronto preguntó, ¿de qué se ríen ahí? Y los chivos atiaron, compadre. Le dijeron, no, mira este que dice que lo que está sembrado allá en la...
Codito. Wow.
Y entonces se hizo un silencio frío. Dice, era un tío mío. Dice, yo me meé.
Claro.
Dice, yo me meé en el pantalón. Yo me vi en Guanacaste contando pino. Claro. Y... Pero no, dice que... Fíjate si es loco, güey. Dijo. Se empezó a reír. Y dijo, no, no, chico, no, es garbanzo, no es codito, porque es amarillo también, y bueno, es aquello pasó. Nada. Sí. Oh, ay, y una sugerencia, Pepe, por favor, de las locuras de él, mira, cerrar el tráfico por Quinta Avenida a los vehículos de antes del 59. Eso pasó la década del 90.
No sabías.
Bueno, pues infórmate que si eso sí yo, porque yo vivía ahí en Quinta Avenida 24.
Okay.
Y lo otro, ahí después prohibieron la circulación de las motos. Porque a él alguna moto le pasó por al lado al seguido de él en una madrugada por Quinta Avenida.
¿Y quitó?
Una moto negra o no sé. Y nos reunieron a todos los que teníamos moto allá en La Mariposa, allá en una estación de policía por allá.
Moto cero.
Y preguntó. Sí, ajá, por allá por La Mariposa, ¿cómo era? La Estrella, perdón, La Estrella, la unidad de seguridad personal.
Okay.
Nos citaron para allá, tuvieron dos papeles de la moto, el mundo se miraba ahí, hasta que al otro día nos soltaron y un caballito motorista medio nosotros nos dijo, no, es que le pasaron por el lado al tipo y
no quiere más moto por aquí. ¿No? Claro.
Ajá, y ya, así hasta el día de hoy no puede circular moto por Quinta Avenida.
Oye, gracias por el apunte. No lo sabía, ¿sabes? No sabía ese apunte tampoco. Gracias por tu llamada. Directora, ¿dices que hay otra llamada más? No, dije que se cayó. Vamos a las llamadas, vamos a los comentarios, a hacer aunque sea un puñado de comentarios ahí, que son importantes. Respecto a lo que estaba comentando JMRC, sí, JMRC, respecto de Sabina. Más de una vez hemos visto este tipo de pareceres, y después otra vez regresan a la posa anterior. Yo entiendo eso. Y sabemos que fue a Cuba, entonces, ¿cómo no puede ver en sus diversas visitas lo que está pasando en Cuba? A pesar de que te conté que de los 90, cuando saca el disco este, ¿cómo es? 500 noches, se me olvida el título, que me encanta la canción, por cierto, que se llama, como te digo, una cosa, te digo la otra, y dice, no vuelvo más. De una experiencia que tiene en Cuba. Pero yo aplaudo ahora especialmente por el hecho que esto me da a mí combustible para ver si empujamos, aunque tú dices que aunque mañana se aparezcan los de la nueva trova diciendo ahora nos rasgamos las vestiduras, que hasta qué punto se les cree. Pero yo preferiría que pasara eso, porque tendría un impacto en ese momento y es lo que estoy aplaudiendo de Sabina, a pesar de que no puede ser legítimo, cómo puede haber llegado a este punto tan tardíamente. El hecho de que desconfiamos que podría regresar otra vez a la posición anterior, esas cosas todas estamos conscientes de ellas, porque han pasado más una vez. Sin embargo, yo aplaudo que haya pasado el hecho, por lo menos separado ahora como tal, que haya pasado, es lo que apoyo, ¿no? Y por eso fue que me dio alegría que pasara eso, pero por supuesto que tengo mis cuitas por los antecedentes con otros. Gracias, ¿eh? Vamos a ver los comentarios, señores, aquí en este programa. Aquí está OG Kosh, aquí presente, Millennial, altamente agradecido por todo el trabajo de Pepe. Agradecemos mucho que tengamos Millennials en este programa, de verdad que sí, ¿eh? Es una gran cosa. Carlitos Tenerife, los disparates de este individuo dan no para dos, sino para 200 programas. Sí, más adelante vamos a tener otros programas de este corte. Tú vas a ver que sí. Lo he prometido, ¿no? No va a ser mañana. Jordanis Samuel Cicea. Pepe, que Dios te bendiga. Igual para ti, Jordanis. Queremos agradecerte. Y otra vez comenta Jordanis y dice, qué gran programa. Gracias. Compleméntalo con el programa del jueves. Si no lo viste, Paqui Medina, el desaparecido comandante Ceniza y su pandilla de cuatreros comevacas destruyeron una de las naciones más propias del siglo XX. Sí, Cuba era un país bien, la verdad que sí. ¿Por qué no? Con sus defectos y con sus imperfecciones. Roberto Parro, Churchill decía, para dar un discurso de 10 minutos, tengo que dedicarle un día. Para uno de 5 minutos, de 2 a 3 días. Para hablar varias horas, no necesito tiempo, puedo empezar ahora mismo. Mira tú, Churchill, que era genial, ¿eh? Mira tú que lo que acaba de decir, ¿eh? Roberto Parro es el que está comentando eso. Marcos Antonio está desde La Habana. Dice, por favor, den like para que desde línea IA no puedan tumbar el programa. Se refiere que ahí está la contrainteligencia en línea IA en las cercanías del cine Trianón. Gracias, Marco Antonio. Y se dedican a este tipo de cosas. JMRC, palabras que no se debieran utilizar en el ático. Bloqueo, mejor embargo. Presidente de Cuba, lo hago entre comillas por eso. Mejor tirano, déspota, esperpento. El hombre propio maledicto, el de guerrillero patético, etcétera. Por eso es que no los menciono, porque me queman los labios, etcétera. Gracias, JMRC, por la recomendación que observamos. Gemma Giselle. Pepe, lo peor no eran sus discursos disparatados, esquizofrénicos y paranoides, sino escuchar la ovación de aplausos y alaridos de un pueblo que clamaba, vitoreaba a su propio verdugo. Qué vergüenza. Claro que sí, Gemma, claro que sí. Qué pena, ¿eh? Carlitos Tenerife, 47 años fuera de Cuba, yo no lo perdono, comenta Carlitos, que está en Tenerife. Antonio dice, buenas noches a todos, familia fuerte, ustedes son uno de los analistas de Cuba más honestos que haya conocido. No creo que algún patriota dude de la transparencia de su cátedra, abajo el comunismo. Gracias, Antonio. Carlos Ramírez, yo no me explico cómo Maledicto pudo tener relaciones diplomáticas con tantos países siendo un gobierno ilegítimo del 59, pero sigue pasando. Hay diversos gobiernos ilegítimos que siguen siendo reconocidos, incluso de derecha. Alain Pérez, Pepe, con los años que usted está en los medios, está más que demostrado que es una persona veraz, comenta Alain Pérez. Y Manolo Alba, Pepe, tu gran arma es que no hablas boberías. Gracias, Manolo, por ese comentario. Daniel Sancherni, buenas noches, Pepe, Emilia Tiqueros. Pepe, adelante, aclarando, ampliando, destacando la verdadera verdad de lo acontecido en Cuba y sus resultados. Continúa el comentario. El que no quiere aceptar es porque no quiere y no puede darle pico en bola. Ignoran con lo que comentas, con la verdad en la mano y los respetables atiqueros, que son tan importantes, Daniel. Gracias por ese comentario. Alain vuelve y dice, como si en Cuba no se trabajaba. Si en Cuba no se hubiera trabajado, como dice él, Cuba no habría tenido, él no habría conseguido todo lo que hereda de la Cuba republicana. Tienes toda la razón. Continúa siendo la IN y no habría educación, salud pública. Las mejores estadísticas de América las tenía Cuba. Empobreció a todo un pueblo. Eso es lo que quería hacer a la IN. Y lo logró, ¿eh? Lo logró. Otro comentario. Baroet, don Pepe, respete los nombres y apellidos. No vuelva a decir a Maledicto. Si sus apellidos, Boroder Ladonsky, está haciendo una ironía, ¿no? Señores, aumentan los apellidos y los nombres de Maledicto. Ahora es Maledicto Boloder Ladronsky, que suena polaco, ¿no? Un saludo de Zurich, Suiza. Qué bien, qué bien, qué bien. Gracias por las buenas charlas, mis seguidores de Europa tan desveladitos, ¿eh? Qué bien. Pepe, comenta JMRC, en noviembre 23 del año pasado pagué la pechuga de pollo a 1.99 la libra. El martes 15 de noviembre de este año lo pagué 7.99 la libra. ¿Tendrá que ver con la guerra de Ucrania? Pregúntale a un demócrata. Sí, sí, la guerra de Ucrania. La guerra Ucrania y la pandemia, mi querido JMRC. Jesús González Macías, no me imagino al primer ministro Rutte hablando de la producción de leche y quesos en los Países Bajos, un país 2.5 veces más pequeño que Cuba y que sin embargo es un gran productor de alimentos. Escandinavia toda está en esa cualidad. de ese tipo de producción. Marco Cebeso, el problema es simple. Las gallinas comen granos, maíz, es caro de producir, sorgo, alimentos balanceados. Cuba no produce granos, no paga, no tiene frigoríficos, no hay transporte alimentario eficiente, como el tan Marco Cebeso de Argentina. Y vamos a ver qué otro comentario tenemos por ahí. A ver, Frank Hernández, no faltó un discurso en que no dijera que éramos una potencia médica, la infame más grande del mundo. Ni siquiera en el momento que él pretendía, porque ahora no lo es, que lo era, nunca lo fue tampoco. Nunca lo fue. Además, diciéndole a la gente que los servicios médicos de Cuba eran exclusivos cuando los mismos servicios médicos de Cuba gratuitos están presentes en un montón de países de Europa, exactamente igual a los de él, de manera gratuita, igualito. Y no hay que ser comunista y entonces quitar las libertades, que es lo que hace exactamente este sistema. Jesús González Macías, un negocio te hace ser libre económico y financieramente, no ser dependiente del Estado, y eso al comunismo no le gusta. Quiere que todos sean unos miserables esclavos. Claro, esa es la esencia del sistema, comenta Jesús González Macías. Marcos, otra vez rendir. Den like, señoras y señores, Diguero. Si no bebe, hará una señal una semana reproduciendo los discursos hasta que nos sangren los oídos. No, Marcos, no te me asustes. Fue el jueves y hoy, como una continuación del jueves, que quedó interrupto. Pero ya, otra vez más adelante. Timbiriches, uff, comenta Daniel Sancherni. Oye, mi amigo mío, alcancé mi niñez a ver casi en cada esquina un timbiriche de fritas, ostiones, de mariquitas y churros, los carritos de helado Guarina, la fábrica Concha 54. Qué bien. Así mismo era, sí. Jorge Suárez, maledicto, tenía complejo de compresor, vivía para inflar globos. Gracias, Jorge, por ese comentario. Joaquín Nova, ¿cómo es posible que sometiera a todo un pueblo a sus ideas locas? Pero es que verdaderamente más locos estuvimos nosotros en seguirlo. Es lo que pasa, sin duda, Joaquín, de verdad que sí. Anticastros, ojalá los que te critican se hubiesen tenido que meter la mitad de los discursos del degenerado ese sin poder ver novelas, ni televisión, ni radio, ni nada. Que así como era, cuando metían el tipo no había nada, era solamente el discurso en los dos canales y todas las emisoras de radio encadenadas. Daniel Sancherni, y los carritos de jugo de naranja y piña en toda la ciudad de La Habana, mira que había consumo, dime, ¿y ahora qué? Nada, ahora nada. Qué cosa, ¿eh? Vamos a ver ahora qué otro comentario. Joaquín regresa, Joaquín no hace, acabó con un país totalmente porque donde quiera se ponían, porque donde quiera que ponía sus ideas lo destruía todo, es lo que es. Él es el Conan, el destructor. Ese es otro nombre que le cae muy bien. Joaquín Noa, que yo recuerde jamás se fue a la luz en un discurso de Patilla. Qué buen apunte ese. Tienes toda la razón. Ahí se había corriente. Qué buen apunte, ¿eh? Gastón Ronga dice: el desastre de la centralización comunista es que en qué país se ve que un campesino tiene que esperar que le entre huevos para la libreta de abastecimiento. Claro, un disparate. Gracias, Gastón. El comentario ese que acabas de hacer ahí. Y Barot, que está en Zurich, dice: sin duda es una triste realidad histórica para Cuba haber tenido un sociópata egocéntrico, megalómano, nada diferente a Hitler en la esencia de conducir un país, comenta Barot. Y vamos a ver ahora. Pablo Luzbet, no tengo dudas de que maldito ha sido el manipulador de masas más grande que ha dado la humanidad. Yo no sé si el más, sería un triste consuelo que no fuese el que más, pero que sí uno de los más grandes, sí. No es el único. Joaquín Noa, de veras damos pena porque soportar todo eso verdaderamente no es fácil, pero esto tendrá un fin, me imagino. Sí, todo tiene un fin, Joaquín, puedes apostar a ello. Jesús González Macías, Cuba es un país patético y surrealista. Tienes razón, parece Macondo. Caridad Palacios, hola a todos de New Jersey, se muere de risa, dice, con lo de la batalla heroica de la papa y el letrero con tractores, huevos fritos, timbiriche. Claro. Es que un presidente hablando de eso, presidente no, pero para que me entiendan. Y la malanga, olvídate de eso, comenta Joy Team 49. Qué cosa, ¿no? Marco Cebeso, la verdad es que maledicto mostraba una mente enfermiza, pelear contra las vacaciones, contra las navidades, contra los restaurantes, no quería nada, no quería nada. Quería que la gente viviera un estado de aro, ¿no? Jesús González Macías, se han pasado 63 años diciendo a los negros que tenemos que estar agradecidos a la revolución. ¿Cómo voy a estar agradecido de vivir sin libertad en la miseria y nunca perder la vergüenza? Gracias, Jesús González, por ese comentario dignísimo que acabas de hacer, ¿eh? Y valiente. Rito Jorge Lujo, como siempre, dice: ese hombre fue un descarado y un psicópata. ¡Sola vaya! Comentan Jorge y Rita. Bárbara dice: maledicto de joven quiso ser actor y llegó a ser extra en un musical norteamericano tocando las maracas vestido de rubero. No sabía eso, Bárbara. Tal vez al triunfar en Hollywood nos hubiésemos ahorrado ese drama. Qué bueno hubiera sido, ¿eh? No sabía eso. Ubelio Núñez, yo creo que Maledicto era un discípulo de Hitler y de Maquiavelo. Maquiavélico sí era. Maquiavélico sí era. Más que de Hitler, maquiavélico. De Maquiavelo sí. De Nicolás Maquiavelo sí. Primo de Rivera también. Ahí bebió muchísimo. Licenciado Osmel Benítez y Stalin, por supuesto. Maledicto es el principal responsable de la desgracia en la que ha sumido la isla. Abajo el comunismo, patria y vida. Viva Cuba, libre de comunismo. Gracias, licenciado Osmel Benítez. Bárbara Travieso, buenas noches, Pepe y Viatiqueros. Nunca olvidaré en 1985 que te dijo, ahora sí vamos. Y yo dije, bueno, y hasta ese momento, ¿qué estábamos haciendo? Cuando dijo, ahora sí vamos a construir el socialismo. Con 16 años fui capaz de preguntarme qué rayos hemos estado haciendo hasta entonces. Gracias, Bárbara, por ese comentario. Y, no, y la otra cosa, el camino correcto. Entonces, hasta entonces habíamos estado en el camino incorrecto. Miguel, y la campaña de rectificación de errores, entonces todos los errores. Miguel Fernández, si en realidad no estaba bien, si en realidad no estaba bien de la cabeza, los rusos lo sabían. Ángel nunca se ocupó de llevarlo a un psiquiatra cuando era un adolescente. Imagínate tú. Qué cosa, ¿no? Gracias, Miguel, por el comentario. Y vamos a ver. Bueno, señores, aquí está, dice Vendetta López. Dice, ¿te acuerdas cuando dijo uno de sus discursos que Cuba la recogerán en ceniza? Sí, sí, la cosa se numantina de que Cuba no va a poder derrotarla a nadie. Gracias por los super stickers, los super chats, los PayPal, los cash apps. Quiero destacar esto, como siempre, que hago un pequeño cierre, aunque ya vamos a cerrar. El hecho este que miren estos discursos que estaba diciendo, que he tratado de hacerlo de la manera más liviana y divertida, dentro de lo que cabe. Pero francamente, como decía, que Dios lo tenga la gloria, Rafael Díaz Balart, que creo que es, a mí me da envidia que no se me haya ocurrido, que él decía el loco endemoniado. Es un loco que tiene un demonio dentro. Y yo sí creo realmente que quien dice, no, loco no es, lo que era ahí un hijo de su mala madre, es lo que dice mucha gente, ¿no? Mal tipo. Pero yo sí creo que sí. Yo sí creo que además de eso, que era muy malo, que tenía genio para el mal, yo sí creo que era un loco. Que era un hombre que le faltaba un tornillo. Porque es que ahí están los discursos. Estos segmentos, estos fragmentos que acabo de leer, ya hay muchos más. Hay muchos más. En estas categorías que uno son de mentir, que lo que dice son mentiras. En otro que se sale este hombre autoritario, en que hasta la pintura de la escuela que le dieron el color que no quería, tenía que ser el color de él y llamarse la escuela como él quería. Pero yo creo que junto con esas cosas, manipulador, embaucador, vengativo, resentido, todo eso se ve en los discursos, pero yo creo que el común denominador, francamente, es un nivel de locura. Yo sí creo que era un hombre que estaba loco. Además, para terminar, yo hacía una prueba con un gran amigo mío que se ha quedado en Cuba, que no lo voy a mencionar, y terminamos, no sabemos si reír o llorar, o reírnos o llorar. Hagan ustedes la prueba. Ya él murió, pero están los discursos, están en YouTube, están por ahí. Escojan cualquier momento. Por ejemplo, a mí mismo aquí, a lo mejor yo ahora me revelo como tal, ¿no? Aquí tú me quitas el audio. O quítale el audio a cualquiera de los anchors de un noticiero de televisión. Mañana o esta noche, cuando vea el noticiero, el que sea, esté el anchor, sea masculino o femenino, quítale el audio y concéntrate en la gesticulación. Tú vas a ver que la persona va a estar hablando con una expresión facial y gestual normal, que va a ser así. Está leyendo una noticia. Cuando ustedes agarran a este señor y le bajan el audio, esta prueba es importante. Es importante. Se va a revelar el loco. Van a ver los gestos, los ojos. Sobre todo cuando se congelaba y hacía así. Ahí van a ver, hagan eso. Cuando está hablando, no, porque la voz, que es lo que pasa en la imagen de televisión acompañada de sonido, como tú vas saturando y tú vas hablando, lo que hace es que va subrayando tus argumentos y hay un complemento respecto a tu expresión facial. Pero cuando tú le quitas el audio a él, hagan esa prueba, por favor. Bajen el audio de él, de cualquier discurso, ahí van a ver el loco. Lo van a ver ahí. Es un ejercicio elemental, pero es franco. Otro día les contaré el chiste ese de que era un loco de mazorra. Hoy no lo voy a hacer, cuando hagamos otro programa de este corte. Gracias, como siempre, por haberme acompañado. Mira, dice Bárbara Travieso, dice, en una de mis pesadillas recurrentes en la que estoy en Cuba, idem, Bárbara, tú sabes, igual. Me vi en la sala de la casa de una familia amiga y en la televisión estaba Maledicto dando un discurso, eso es doble pesadilla, ¿no? Qué alivio sentí cuando me desperté. Dejo haberte despertado jadeante. Me imagino yo, ¿no? Porque doble pesadilla, ¿no? Gracias, como siempre, por los super chats, los super stickers. Gracias por suscribirse a esta cuenta. Cuando se suscriben a la cuenta, presionen la campanilla para que les avise cuando este programa está en vivo, siempre lunes a jueves a las 8 de la noche, hora de Miami. Es la hora del este de Estados Unidos, que coincide con la de New York, coincide con la de La Habana. Den like, que es muy importante. Y si les gustó el contenido de este programa, aparte que corran la bola, copien el URL y colóquenlo en las diversas plataformas sociales o digitales que hay afines al tema en particular que hemos tocado acá. Este programa es el show de Pepe Ford, el storyteller de YouTube. Así que nada, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias y bye bye.